Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Estamos a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. Hoy en todos los periódicos se publican encuestas. Los resultados de esas encuestas son muy dispares. Eso quiere decir que estamos ante unas elecciones muy abiertas. Hay 2,5 millones de indecisos, con lo cual nos podemos llevar muchas sorpresas el próximo domingo. Los profesionales de las encuestas, de lo demoscópico, no se ponen de acuerdo y, como decimos, la sorpresa puede marcar el próximo domingo. Enseguida les contamos cómo vienen esas encuestas. Antes les hablamos del culebrón en Andalucía. ¿Por qué Susana Díaz ha amenazado a los que pueden facilitar su investidura? Parece que no le hacen falta las abstenciones, parece que no ha sufrido ya 3 derrotas en el Parlamento andaluz. Ayer estuvo en Almería, cargó contra el PP, cargó contra los nuevos partidos y aseguró que lo van a pagar, que lo van a pagar por no darle la abstención.
Cuando alguien bloquea, boicotea, obstrucciona las instituciones, piensa que lo importante es lo que a ellos les interesa y no lo que les interesan a los andaluces, al final eso lo pagan.
En política este lenguaje no se puede utilizar. Lo van a pagar. Pero es que además Susana Díaz no puede utilizarlo porque tiene que intentar llevarse bien con esos partidos que tienen que facilitarle la investidura. Ayer todos los partidos que no son el PSOE en Andalucía utilizaron las mismas palabras. Soberbia, arrogancia, las mismas palabras para calificar la actitud de Susana Díaz. Susana Díaz está atrapada en el laberinto de su propia soberbia, de su propia arrogancia. Lo dijo en estos micrófonos el que fue su socio, el líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo.
A mí me parece que esta llamada que hace de palacio a palacio, de San Telmo a Moncloa o a Barcelona, no corresponde con lo que es un mandato a los andaluces en el que se ha dicho, hombre, le falta mucha humildad política y no esta arrogancia que en la que está instalada.
También en estos micrófonos el coordinador de campaña del PP señaló ayer lo mismo. Los problemas de Susana Díaz se los ha creado ella misma. Pablo Casado.
El Partido Popular no tiene nada que ver con el desavisado que ha creado Susana Díaz por su propia ambición personal y por sus propios intereses particulares que le han hecho adelantar unas elecciones a un año de tener que hacerlo y con los presupuestos aprobados. Con lo cual, si ella quería hacerlo para tener más gobernabilidad y se encuentra con un parlamento más fragmentado y más ingobernable, que ella resuelva sus problemas.
Susana Díaz se ha puesto enfrente de los demás partidos de los que depende. Se ha dedicado a llamar a Madrid sin hablar con los líderes autonómicos. Ha llamado a Madrid para hablar con Mariano Rajoy, ha llamado a Madrid para hablar con Pablo Iglesias. Se ha dedicado a llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Lo ha reconocido ella. Dice que no ha llamado a Lesmes para a ver si le arreglaban lo de la juez de los ERES. Bueno, si no ha hablado de ese asunto con Lesmes, ¿de qué ha hablado? Y también se ha enfrentado a Pedro Sánchez, al secretario general de su partido. De momento, no ha participado Susana Díaz en ninguno de los mítines que Pedro Sánchez ha dado en Andalucía. Ni siquiera ha confirmado que vaya a asistir al mítin de Sánchez en Sevilla el próximo 21 de mayo. Y además, Susana Díaz se ha querido quitar de encima las responsabilidades por la que parece una adjudicación irregular de la explotación de la mina de Alnalcóllar. La juez Patricia Fernández dice que la adjudicación fue irregular y ella, Susana Díaz, le echa la culpa a la mesa de contratación. Le echa la culpa a los funcionarios. Por estos micrófonos ha pasado Juan José Fernández, el candidato de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alnalcóllar. Claro, ahí están desesperados, porque de la adjudicación de la explotación de la mina depende el trabajo de muchas familias. Y claro, con la irregularidad detectada por la juez, esa adjudicación se ha parado. Juan Fernández, José Fernández, el candidato de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alnalcóllar, ha señalado que esa adjudicación no fue transparente.
Al cuarto día de estar adjudicada con tal transparencia que se ha hecho, ¿por qué a los 4 días la justicia ha tomado mano en el asunto? No sería tan transparente cuando la justicia mete mano. Y sí le estoy pidiendo tanto a la administración como a la propia presidenta, aunque sea de menor a mayor, que dejemos de trabajar la justicia.
Bueno, vamos con las encuestas que les mencionábamos antes, encuestas que dejan un panorama para el próximo domingo muy abierto, porque las encuestas no coinciden en la previsión de resultados. La cadena COPE ha tenido acceso a una encuesta de Demoscopia que otorga a María Dolores de Cospedal la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Es lo mismo que apunta sobre Castilla-La Mancha otra encuesta que publica hoy el diario ABC, que también le da al PP mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y en La Rioja. Según esa encuesta del diario ABC, en otras 8 comunidades autónomas el PP gana las elecciones, pero necesitaría apoyos para gobernar. Encuesta sobre Castilla-La Mancha también en El Mundo, en la que la horquilla es algo más amplia. María Dolores de Cospedal, según esta encuesta, puede obtener la mayoría absoluta, pero también puede quedarse a 2 diputados de ella. Y sorprende una encuesta que publica hoy el diario El País sobre la intención de voto para las alcaldías de Madrid y de Barcelona. En Madrid, según la encuesta del diario El País, ahora Madrid, la marca de Podemos, está solo a 2 concejales de Esperanza Aguirre. El PSOE queda como tercera fuerza. Y en Barcelona, según esa encuesta del diario El País, Ada Colau, o sea Podemos, es la primera con 12 concejales. Pero como les digo, el panorama es muy abierto porque en cuanto a las encuestas para los grandes municipios, en cuanto a las encuestas para Madrid y para Barcelona, el PP, sin embargo, da otro resultado diferente, porque el PP da una ventaja bastante llamativa a Esperanza Aguirre en Madrid y el PSOE se convierte en segunda fuerza. Y en Barcelona, según la encuesta del diario ABC, la victoria es para Trias. Con lo cual, como les decimos, el resultado, según los sondeos, es muy abierto. A una semana de las elecciones, los partidos repiten argumentos. Algunos líderes caen en la descalificación del adversario y hay algunos más hábiles en los mítines que otros. Otros han acabado cantando. Vamos a contárselo. Rajoy ayer en Santander volvió a cargar contra los nuevos partidos. Dijo lo que viene diciendo durante toda la campaña.
¿Qué va a ganar, por ejemplo, Cantabria con un gobierno formado por el Iglesias, el PSOE, Revilla, otros que pasaban por allí? Necesitamos otra vez al Partido Popular.
Pedro Sánchez consiguió casi un lleno ayer en la Plaza de Toros de Valencia, pero acabó achacando el tique en el ojo de Rajoy a los nervios de quien sabe que va a perder.
Y además se le ve en la cara al señor Rajoy, ¿no? Se le ve en la cara. Tiene ahí un tique en el ojo que cuando se pone nervioso...
Esto es pasarse 8 pueblos. O sea, no es propio del secretario general del PSOE, segundo partido, primer partido en otros momentos, partido de Estado, partido de gobierno, dedicarse, o sea, utilizar un tic que tiene Rajoy para hacer campaña. Hombre, esto no es de recibo, no es de recibo. Alfonso Guerra, que siempre ha sabido utilizar la ironía como un arma de destrucción masiva, ayer estuvo sembrado al hablar de Pablo Iglesias, al hablar del regalo de la serie Juego de Tronos que le hizo Pablo Iglesias al rey.
Aquí los políticos son un poco ignorantes algunos, ¿eh? Porque vaya que el otro que le regala al rey una serie de dragones, hijo mío, es que no sabéis que existe el Quijote, Luis Landero, gente que escribe bien.
Bueno, pues Pablo Iglesias ayer pasó del Juego de Tronos, de esto de los dragones que dice Alfonso Guerra, a la Guerra de las Galaxias. Acabó cantando la banda sonora en Alicante de la Guerra de las Galaxias. Lo de Pablo Iglesias es una progresión hacia lo banal.
Pobre José Mari, el que quería pasar a la historia como estadista y pasará a la historia como una caricatura de Darth Vader. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular, me recuerda a la marcha imperial. Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como tan 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 tan.
No, si es que lleva razón Guerra, Primero con la serie de dragones y luego con la Guerra de las Galaxias. En eso está Pablo Iglesias. Y por su parte, los independentistas de Esquerra, como los nacionalistas de CiU, teorizan que hay que incumplir la ley, que no hay que retirar las esteladas, que no hay que retirar las banderas independentistas, a pesar de que la Junta Electoral Central ha dejado claro que esas banderas se tienen que quitar de los ayuntamientos. El líder de Esquerra, Alfred Bosch, aspirante a la alcaldía de Barcelona, teorizó que no hay que cumplir la ley.
La interpretación que ha hecho la Junta Electoral de las banderas esteladas es incorrecta. Todas las banderas son símbolos políticos, pero son símbolos de libertad.
Vamos a ver, vamos a glosar un momento este razonamiento. El que interpreta la ley soy yo. Aquí no hay separación de poderes, aquí no hay justicia que valga. Quien decide sobre la legalidad es el político. No, vamos a ver. Pues es que el señor Alfred Bosch puede tener la idea o la interpretación que quiera. Puede parecerle que es perfectamente legal que haya esteladas. Pero en un Estado de Derecho, cuando se pronuncia la Junta Electoral Central, que es el organismo competente para estas cosas, la interpretación es que pueda tener uno son una cosa secundaria. Lo que cuenta es lo que ha dicho la Junta Electoral Central. Son las 6:11, las 5:11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Vamos a contárselas con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. La Fiscalía de Melilla acusa al PSOE de urdir una trama para ofrecer trabajo a cambio de votos.
Pide 132 años de cárcel para 17 dirigentes socialistas por comprar votos en las generales de 2008. Entre los implicados hay también 13 de Coalición por Melilla.
El fiscal señala a Dionisio Muñoz, exsecretario general de los socialistas, y a Berchan, candidato de Coalición por Melilla, de ser los ideólogos. Para el actual líder del PSOE melillense, Gregorio Escobar, pide 9 años de cárcel.
Atención al asunto. Estamos hablando de compra de votos. Votos a cambio de trabajo. Un comando de Estados Unidos entra en Siria y mata a un líder yihadista.
Primera intervención por tierra de Washington para acabar con Abu Sayyaf, el encargado de las finanzas del autoproclamado Estado Islámico. Los yihadistas han logrado izar su bandera en la zona norte de la histórica ciudad siria de Palmira.
Un tribunal egipcio condena a la pena de muerte al expresidente de los islamistas, a Mursi.
Se le acusa de planear una fuga masiva de presos durante la revolución de 2011, que derrocó al anterior presidente Mubarak, y de conspirar con los terroristas de Hamas y Hezbollah. La sentencia tiene que ser ratificada el próximo 2 de junio.
Encuentro en el Vaticano entre Mahmoud Abbas y el Papa Francisco.
20 minutos de encuentro cordial entre el Papa Francisco y Mahmoud Abbas, 3 días después de que el Vaticano anunciara el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Hoy volverán a coincidir en la canonización de las dos primeras santas palestinas.
Ya están en España los policías que fueron a Nepal para identificar a las víctimas del terremoto.
Han pasado 10 días tomando muestras en el Valle de Langtang tras el seísmo que asoló el país. Volverán a la zona si sus servicios vuelven a ser solicitados.
Situación de emergencia para 6.000 inmigrantes que siguen atrapados a la deriva en Asia.
Están exhaustos tras días, incluso semanas, sin comida ni agua en alta mar. Indonesia, Malasia y Tailandia empujan las embarcaciones hacia el mar y ya han sido denunciadas por la ONU por prácticas inhumanas.
Un guardia civil salva la vida de un inmigrante a punto de morir ahogado en Ceuta.
El hombre procedente de Costa de Marfil intentaba llegar a Ceuta nadando desde Marruecos. El cansancio le deja semi-inconsciente. Entonces el agente se lanzó al mar desde una Zodiac y le rescató.
Una juez da positivo en un control de alcoholemia en Barcelona.
Casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, dio un resultado de 0,99. La conductora resultó ser la titular del juzgado de instrucción de Villanueva de la Geltrú.
Adiós al dinero en efectivo en Dinamarca.
Podría convertirse en un país sin monedas ni billetes. El gobierno danés estudia eliminar los pagos en metálico en gasolineras, ropa y restaurantes.
Y en el deporte, la Liga podría decidirse hoy en la penúltima jornada unificada con todos los partidos a las 7 de la tarde.
El Barça visita el Calderón, donde el Atleti necesita ganar para asegurar la tercera plaza. Los de Luis Enrique pueden ser campeones si ganan, e incluso si consiguen el mismo resultado que el Madrid. Los blancos, fuera de la Copa y de la Champions, agotan sus escasas posibilidades en Cornellà del Prat frente al Español, sin Ancelotti, sancionado, y sin Ramos, que se pierde lo que queda de temporada por lesión. El Valencia, cuarto, necesita ganar al al Celta para garantizar su entrada en la Champions. Emoción también por abajo, con el Córdoba ya descendido, triple empate con 31 puntos entre el Eibar, Granada y Deportivo. Con un punto más está el Almería. Al margen del fútbol, el Madrid busca la novena en baloncesto. A las 8, final de la Euroliga, frente al Olympiacos griego de Spanoulis.
Previsión del tiempo. Mucho sol para despedir la semana en la Palacios.
Aunque no tanto en el norte, allí vamos a ver nubes, sobre todo a orillas del Cantábrico, con nubes algo más compactas en el País Vasco, incluso en Navarra. Tendremos rachas de viento sobre todo en el noroeste de la península y también en el estrecho, donde va a soplar con fuerza el levante. Las temperaturas seguirán siendo muy suaves, sin embargo, en torno a los 27 en Madrid, por encima de los 30 en Andalucía, y en el norte en torno a los 18-20 grados de máxima.
Pausa y continuamos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La Liga se juega en el Calderón.
¡Arriba! ¡Ponme los cuchillos, González!
Vívela con tiempo de juego. Este domingo, desde las 3, Atlético Barça.
¡Ey, ey, Leo, 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 Leo! ¡En 3, Leo!
¡Tiene para Grima!
Además, Español-Real Madrid, Valencia-Celta. Todos los goles y toda la emoción con el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Quién merece el gol últimos minutos?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En 13TV estrenamos nueva web, con toda la información que necesitas, actualizada minuto a minuto. Política, sociedad, deportes, el tiempo, programación, vídeos. Una web más participativa, más abierta, más visual. Sube tus vídeos, accede a todos nuestros programas y conecta con tu gente en Twitter y Facebook. 13TV.es. Conectamos contigo.
¿Cuánto has gastado en productos adelgazantes milagros sin resultado? Afortunadamente, la ciencia sí funciona.
Realiza el test genético Nutrigen, avalado científicamente por el Ipsal Universidad de Salamanca y válido para toda tu vida. Y recibe a través de nuestra app una dieta mediterránea, sana, deliciosa e inteligente que se adapta a tus genes.
Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Nos adaptamos a diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con tu ternura y tu luz. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Mariano Rajoy ayer en Santander aseguró que el próximo domingo se eligen gobernantes, no tertulianos. María Daván.
Mariano Rajoy hacía un llamamiento para perseverar en el cambio. El presidente aseguraba que el PP ofrece gobernantes y advertía que las frivolidades del pasado nos costaron muy caras.
En las elecciones del día 24 de mayo se eligen gobernantes, no se eligen tertulianos, ni comentaristas de televisión, ni productos de marketing. Lo que se elige son gobernantes.
Desde Cantabria, una comunidad donde peligra la mayoría absoluta del PP, Rajoy advertía sobre los pactos entre varios partidos.
¿Qué va a ganar, por ejemplo, Cantabria con un gobierno formado por el Iglesias, el PSOE, Revilla, otros que pasaban por allí? Necesitamos otra vez al Partido Popular.
El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, resumía lo que ha sido el liderazgo de Rajoy con una anécdota. El hijo del presidente le dijo en una ocasión: papá, no se puede navegar contra el viento. Y él contestó: eso lo dices tú.
José María Aznar también tuvo ayer mitin, protagonizó una intervención en Ávila, donde también hizo críticas a los nuevos partidos. Beatriz García.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha asegurado que el voto útil, seguro y responsable está en el Partido Popular. Aznar ha reconocido que el cambio es bueno para España, si bien este no está dicho en agarrarse a cualquier moda pasajera ni a cualquier novedad.
La renovación no es agarrarse a cualquier moda pasajera. La renovación no es abrazar con entusiasmo cualquier novedad. La renovación que aquí se necesita no es prescindir de dos generaciones de españoles, a las cuales, por lo visto, se considera incapaces.
José María Aznar ha subrayado además que todavía existen cosas que no van bien y deben corregirse, para lo que ha insistido en que se necesitan gobernantes preparados.
Y hay cosas que realmente no van bien y que deben ser corregidas en nuestro sistema político, en nuestro sistema institucional. Pero para eso no hay que acabar con la Constitución, Para eso no hay que importar el chavismo, para eso no hay que traer experiencia, para eso hay que tener gobernantes preparados y saber tomar las decisiones.
Finalmente, el expresidente ha hecho un llamamiento a los votantes que antes estaban y ahora no, insistiendo en que el PP sigue siendo su partido.
Los socialistas llenaron ayer la Plaza de Toros de Valencia en el mitin más multitudinario del PSOE en la campaña. Sánchez criticó el anuncio que hizo el viernes Rajoy sobre la bajada del IVA. Susana Moneo.
Sánchez endurecía ayer su discurso. Desde la insistencia de identificar PP con corrupción, pedía el voto para terminar con un Partido Popular agotado, dejar atrás los recortes y construir un futuro, decía con honra.
Yo le pido a los españoles que nos estén viendo por la televisión y que estén dudando, pero que no se resignan a cambiar las cosas. Les digo que el Partido Socialista y su voto hará posible ese gran cambio que necesita España frente a un Partido Popular agotado, asediado por la corrupción.
Pero se explayaba contra Rajoy, especialmente aludía a su lapsus con el IVA.
Habéis escuchado ayer al señor Rajoy, que fue el que dijo que no iba a subir el IVA y en cuanto llegó al gobierno subió el IVA, pues ahora anuncia que va a bajar el IVA. Cuerpo a tierra que viene Rajoy hablando de impuestos.
12.000 personas con un sol de justicia en la Plaza de Toros de Valencia que conseguía llenar. El Partido Socialista quiere romper la hegemonía del Partido Popular y aspira a ser la segunda fuerza política.
Albert Rivera estuvo ayer en su tierra, en Barcelona. Rivera descartó cualquier pacto a nivel municipal con los partidos nacionalistas catalanes. Considera que no respetan los principios democráticos y que no va a pactar con los que quieren romper el país. Ángela Sánchez.
Albert Rivera ha augurado un mapa político sin mayorías absolutas en el que dice los grandes partidos tendrán que sentarse a negociar con ellos. El líder de Ciudadanos es consciente de que el 24 de mayo podría ser decisivo en numerosos municipios y por ello ha advertido a PP y a PSOE que el discurso del miedo le queda una semana.
El discurso del miedo dura un cuarto de hora. Y no es lo mismo tener ganas que tener miedo. Ganas de cambiar España. Ganas de cambiar nuestro país. Y por tanto es mucho más fuerte. La fuerza de la ilusión y la esperanza es mucho mayor que la del miedo. El miedo sirve para lo que sirve. Así que entiendo que haya gente con miedo. Básicamente los que van a perder algunas sillas y algunos puestos de responsabilidad y sobre todo una forma de entender la política.
Además, Rivera ha apuntado la posibilidad de que Ciudadanos se convierta en la tercera fuerza municipal en toda España y ha dicho que hablarán hasta con quienes les insultan porque representan a millones de españoles.
La crónica es de Daniel López, que también nos va a contar lo que ayer dijo Xavier Trías, el candidato por CiU a la alcaldía de Barcelona, que se ha mostrado a favor del derecho a decidir, o sea, a favor de la independencia.
Xavier Trías ha subido el tono contra sus adversarios. A una semana de las elecciones del 24 de mayo, el aspirante a la reelección ha lanzado duras críticas contra su principal adversaria en las urnas, la alcaldable de Barcelona en Común, Ada Colau, a quien ha acusado de estar instalada en la crítica permanente. También ha censurado por sus opiniones sobre migración al candidato del PP, Alberto Fernández. De este modo, Trías ha acusado tanto a Colau como a Fernández de revolcarse en la porquería para rascar votos. Insinuar sabiendo que lo que insinúas es mentira, eso no es un modo de hacer política, eso es un asco. Hay gente a la que le gusta revolcarse en la porquería nos la tenemos que quitar de encima todos. Era el primer gran acto de CiU después de la prohibición de la Junta Electoral de mostrar esteladas en los espacios públicos municipales durante la campaña y ha sido en el mitin de Trías donde se han exhibido más banderas independentistas que en ningún otro acto.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. El expresidente egipcio Mohamed Mursi ha sido condenado de forma provisional a muerte por el caso de la fuga de una prisión durante la revolución de 2011. Miquel Ayestarán.
Mohamed Morsi y el guía supremo de los hermanos musulmanes, Mohamed Badi, han sido condenados a pena de muerte, acusados de espionaje y de conspirar con milicias extranjeras. Ahora es el gran mufti de la República Egipcia, una de las máximas autoridades religiosas del país, quien tiene la última palabra. Es la segunda condena que recibe Morsi, que ya fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber ordenado la intimidación y tortura de decenas de opositores. La decisión de la justicia se produce en medio de la oleada de represión contra los miembros y simpatizantes de los hermanos musulmanes. El ejército dio un golpe militar contra Morsi en 2013 y desde entonces el primer presidente elegido de forma democrática en Egipto permanece encerrado.
El Papa Francisco se reunió ayer durante 20 minutos con el presidente palestino Mahmoud Abbas en el Vaticano. Los dos mostraron su satisfacción por el reconocimiento explícito y oficial del Estado palestino por parte del Vaticano. Paloma García Ovejero.
El encuentro a solas duró 20 minutos y fue una atmósfera cordial, según el comunicado del Vaticano, en cuya conversación se expresó una gran satisfacción por el acuerdo alcanzado sobre el texto del acuerdo global y que se firmará en un futuro próximo. Después, el Papa le dijo a Mahmoud Abbas al entregarle los regalos: usted es un poco como un ángel de la paz. Y el presidente palestino, al despedirse, le dijo al Papa Francisco: estaremos siempre unidos porque nuestra misión es la misma. Abbas se reunió con el ministro español, García Margallo, quien calificó de histórico este encuentro entre el Papa y el palestino.
Hecho de una extraordinaria significación. España, como ustedes saben, el Parlamento instó al gobierno al reconocimiento de Palestina cuando ese reconocimiento sea útil para llegar a la solución que nosotros hemos propiciado siempre, que es la solución de los dos estados.
Mahmoud Abbas asiste hoy en el Vaticano a la canonización de las dos primeras santas palestinas.
Y seguimos pendientes de la alerta humanitaria en Asia. 6.000 personas huyen de la persecución religiosa y navegan sin agua ni alimentos en el Índico. Paloma Estrada.
La situación es desesperada para las miles de personas que continúan a bordo de esas embarcaciones no aptas en su mayoría para la navegación. Los inmigrantes mueren, están desnutridos. Una crisis dramática que desde ACNUR María Jesús Vega nos describe.
La gente está sin agua, sin alimento, hay niños, porque a muchos los reclutan en mercados y los meten en barcos directamente para trasladarlos. La situación es absolutamente dramática.
Malasia, Indonesia y Tailandia se niegan a acogerles. Juegan a un macabro ping-pong humano, como denuncian las organizaciones humanitarias.
Eso es ir en contra del derecho internacional, en contra de la legislación de derechos humanos, del derecho a la vida. Han decidido no solo no dejarles atracar, sino que además, en muchos casos, los están empujando hasta alta mar y bueno, pues mucha esta gente está muriendo.
25.000 personas han huido de Myanmar y Bangladesh en lo que va de año, el doble que en 2014, según ACNUR. La mayoría son musulmanes de la minoría rohingya, apátridas, perseguidos y rechazados por sus gobiernos que no reconocen su nacionalidad. De momento, solo un millar ha podido pisar tierra.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Volvemos a España, controlado ya el incendio que ha afectado al Valdebo en el norte de Alicante. Vicente Ordaz.
El incendio que se declaraba ayer por la mañana era controlado pasadas las 6:30 de la tarde después de haber arrasado 40 hectáreas en el entorno del Parque Natural de la Sierra Calderona, en el término de Gatova, y que afectaba fundamentalmente a Monte Bajo y Pinar. Un hombre de 65 años ha sido imputado por la Guardia Civil como supuesto autor del incendio, ya que se sospecha realizó una quema de rastrojos incontrolada, prohibida por las alertas decretadas en el día de ayer en la zona debido a las fuertes rachas de viento.
Y en deportes, hoy se puede decidir la Liga. Javi Pérez.
Día de emociones fuertes y de finales. A las 7 de la tarde estará en juego el título de Liga, Europa y la permanencia. El Barça quiere ganar el primer título de los tres posibles en el Calderón ante un Atlético que el año pasado le arrebató el título en el Camp Nou. Luis Enrique no ve a sus jugadores con ganas de revancha.
No he visto ningún ánimo de revancha, ni mucho menos. El año pasado creo que el Atlético de Madrid al final fue justo campeón. Y para nosotros es la primera jornada y la primera oportunidad para conquistar el título. Y bueno, es una buena oportunidad de poder conquistar un título y hacerlo en casa del actual campeón.
Para Simeone, sin embargo, que se juega la tercera plaza, firmaría que Real Madrid perdiera ante el Español.
Son situaciones del destino que nos encontramos nuevamente Barcelona y Atlético de Madrid en esta jornada y con la posibilidad de que el Barcelona también perdiendo el Real Madrid puede salir campeón y por ahí quedamos todos contentos.
También habrá que estar atentos a los partidos que disputan Eibar, Deportivo, Granada, Almería y Getafe en su lucha por evitar el descenso. En baloncesto, el Real Madrid disputará su tercera final consecutiva de Euroliga para conseguir la novena ante Olympiacos. En motos, desde las 11 estaremos en el Gran Premio de Francia. A las 2 comienza la de MotoGP con Márquez desde la pole, seguido de Dovizioso y Lorenzo. Y en tenis, Carla Suárez se mide esta tarde en la final de Roma a Sharapova.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Cristina López Schlichting te informa en COPE.
Te saluda todo el equipo de fin de semana. Empieza este viaje que hacemos contigo todos los sábados y domingos.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Dicen que el amor es capaz de superar todas las barreras, pero no garantiza un escudo frente al dolor. Hay una historia verdaderamente apasionante.
Aunque una cosa es lo previsto y otra
lo que llega a suceder.
Muchas veces en este espejo de la política y de lo cotidiano nos fijamos exclusivamente en los partidos, en los desfalcos de la corrupción.
Cristina López Slichting, fin de semana, sábados y domingos desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora y vamos a actualizar la información, ordenarla con la ayuda de Javier Martínez. Las encuestas pronostican resultados abiertos y pocas mayorías absolutas en las elecciones autonómicas.
María Dolores de Cospedal retendría la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según una encuesta de Demoscopia a la que ha podido acceder COPE. Un sondeo de GAT3 para ABC en 11 comunidades otorga la mayoría absoluta al PP en Castilla-La Mancha y La Rioja. El PSOE solo ganaría en Asturias. Y según la encuesta de Metroscopia para El País, ahora Madrid, la marca de Podemos en la capital, se situaría muy cerca de Esperanza Aguirre, mientras que Ada Colau ganaría en Barcelona. Ayer, en Santander, el presidente Rajoy advertía de los peligros de los parlamentos fragmentados.
¿Qué va a ganar, por ejemplo, Cantabria con un gobierno formado por el Iglesias, el PSOE, Revilla, otros que pasaban por allí? Necesitamos otra vez al Partido Popular.
El presidente palestino Mahmoud Abbas asiste hoy en el Vaticano a la canonización de las dos primeras santas palestinas.
Este sábado se ha reunido con el Papa Francisco en el primer encuentro entre ambos después de que el Vaticano manifestara su disposición a reconocer el Estado palestino. El ministro de Exteriores García Margallo, que también se reunió con Abbas, ha calificado la cita de histórica.
Es un hecho histórico, es decir, por primera vez hoy la bandera de Palestina ha ondeado en el Vaticano. Es un hecho de una extraordinaria significación.
Alarma humanitaria en el sudeste asiático. 6.000 personas navegan a la deriva en el Océano Índico.
A pesar de los llamamientos de la comunidad internacional, Indonesia, Malasia y Tailandia se niegan a acoger a los refugiados que huyen de la persecución religiosa en Birmania. La situación es dramática, como nos ha explicado la portavoz de ACNUR, María Jesús Vega.
La gente está sin agua, sin alimento, hay niños, porque a muchos los reclutan en mercados y los meten en barcos directamente para trasladarlos. La situación es absolutamente dramática.
Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de
analizar. A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la Audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
ni
nada.
Ni un milímetro, Carmelo. Ni
escucha
un
la mañana cambia. Desde las 6.
COPE, estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Te otra vez.
Esta semana ha sido noticia económica que sindicatos y patronal, después de muchas semanas de negociación, parece que se han puesto de acuerdo para la subida de los salarios hasta un 1% este año y el 1,5% el año que viene. Javier Díaz Jiménez es profesor del IESE, es también analista de La Linterna. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Es un buen acuerdo este al que han llegado sindicatos y patronal hasta el 1% de subida salarial?
Bueno, pues no está mal, ¿no? Me gusta sobre todo que lo que hacen es poner un techo, pero en realidad este tipo de acuerdos sí están ya un poco trasnochados y superados.
¿Por qué?
En realidad, Porque en realidad habrá algunas empresas que puedan subir los salarios más de ese 1% y que de hecho los suban, y habrá otras empresas pues que van a quedarse en el cero o muy cerca, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que la época de la negociación colectiva, de los grandes acuerdos entre los sindicatos y las patronales, pues realmente se ha pasado, ¿no?
Ya. Pero lo que se asegura es que si suben mucho los salarios podemos perder competitividad. Claro, la capacidad competitiva basada en la devaluación salarial es una cosa muy transitoria, ¿no?
Eso es totalmente cierto. Los costes, ya sean laborales o sean de otro tipo, si subiera el precio del petróleo, por ejemplo, pues disminuyen, afectan negativamente, indirectamente y sin paliativos a la competitividad de las empresas. Por eso, aquellas empresas que estén en sectores que están creciendo deprisa, pues tienen posibilidades de subir los salarios, y realmente eso es lo que tienden a hacer para atraer a fuerza de trabajo más cualificada y tener contentos a sus trabajadores. Y aquellas que están en unos sectores que todavía no están creciendo o que tienen más espacio, pues obviamente, si suben los salarios más de lo que pueden permitirse, se están disparando en la rodilla, ¿no? Porque terminarán por quebrar, por perder dinero y, en última instancia, por tener que cerrar.
Javier, vamos a ver, porque comentabas antes, esto se ha quedado un poco viejo, la vieja fórmula de la negociación colectiva. La reforma laboral fue un pasito, la justicia está corrigiendo ciertas cosas de esa reforma laboral, se sigue reclamando la ultraactividad de los convenios. ¿Qué haría falta en tema de salarios y en muchos otros temas para que hubiese una auténtica modernización de las relaciones laborales en España? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta?
Bueno, pues realmente nos faltan muchas cosas. Como muy bien has dicho, estamos asistiendo a una, para mí, muy preocupante desactivación de los pequeños logros, porque realmente tampoco es que fueran espectaculares. Sí. La última reforma laboral no se replanteaba la esencia y su objetivo no era modernizar de verdad las relaciones laborales en España y normalizarlas a niveles europeos. No pretendía esto, era simplemente mejorar un poco esa cosa tan antigua que tenemos, que es una herencia pues casi franquista, ¿no? Que el Estatuto de los Trabajadores, el Foro del Trabajo y demás. Y entonces estamos viendo que los tribunales pues están desvirtuando completamente la reforma, y si lo hacen, pues es porque pueden hacerlo, porque esa ley no estaba escrita con la suficiente claridad, con la suficiente contundencia, ¿no?
Ya.
Entonces, pues eso es preocupante, y sí, es volviendo a lo que me preguntabas, pues vivimos en un mundo muy dinámico, con muchas presiones competitivas en muchos sectores, y que necesita flexibilidad. Necesita la flexibilidad que las negociaciones sean a nivel de empresa, en realidad. Estos grandes convenios sectoriales que tenían sentido en el siglo XIX, pues ahora están completamente fuera de lugar. Cada empresa es un mundo distinto y necesita y puede permitirse determinadas cosas, y tratarlas a todas por igual, pues es un disparate, ¿no?
Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:38, 5:38, miramos fuera de nuestras fronteras. Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea se reúnen mañana para perfilar una misión que tiene como objetivo destruir las embarcaciones de las redes de traficantes, de las mafias que trafican con personas desde Libia. Bruselas, Miguel Sánchez.
Tanto los titulares de Defensa como los de Exteriores tienen por objetivo perfilar los últimos detalles de una misión que sigue siendo compleja desde el punto de vista jurídico. Ya nadie habla de que sea necesario el permiso de Libia para poder atacar y destruir los barcos que se echan a la mar llenos de inmigrantes. Todavía no se sabe cuáles serían las consecuencias si los dueños de esos barcos hundidos reclaman daños, y peor aún, si las compensaciones son reclamadas por el país desde donde parten. Todos esos detalles son los que se tienen que debatir antes de que las conclusiones se entreguen a los jefes de Estado y Gobierno en la próxima cumbre del mes de junio. Hay urgencia por poner en marcha la operación, conscientes de que en verano la inmigración repunta con el buen tiempo.
Y operación de Estados Unidos contra el Estado Islámico, operación que ha terminado con la muerte de uno de los dirigentes yihadistas, con la muerte de Abu Sayyaf. Juan Fierro, Washington.
Un comando de fuerzas especiales estadounidenses mató en Siria a un relevante miembro del Estado Islámico conocido como Abu Sayyaf, que era el encargado de controlar las finanzas del grupo yihadista. Durante la operación militar fue capturada la esposa de Sayyaf, Umm Sayyaf, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen también un importante papel en el control de las operaciones financieras del Estado Islámico. Según el secretario de Defensa, Ashton Carten, Abu Sayyaf estaba implicado en las operaciones militares del Estado Islámico y también ayudaba a dirigir el comercio de petróleo y gas del grupo yihadista, así como sus operaciones financieras. Según el Washington Post, que cita a un funcionario del Departamento de Defensa, la operación militar fue llevada a cabo por la Unidad de Operaciones Especiales Delta Force del Ejército de Tierra.
El expresidente Felipe González ha cancelado la visita que tenía prevista realizar a Venezuela después de que Nicolás Maduro haya retrasado a última hora la vista oral del juicio contra Leopoldo López. Arturo Lezcano.
El esperado viaje de Felipe González a Venezuela solo tendrá nueva fecha cuando se fije una nueva vista oral contra el líder opositor Leopoldo López, a quien iba a asesorar en su defensa. Precisamente, el aplazamiento de la audiencia contra López, prevista para la semana entrante, motivó la cancelación momentánea de un viaje que ha traído polémica desde su mismo anuncio, con el hostigamiento por parte del gobierno presidido por Nicolás Maduro y la reiteración del expresidente del gobierno en sus intenciones. El propio González ha pedido en las últimas horas que se abra un espacio de diálogo entre ejecutivo y oposición en el terreno de las libertades políticas de prensa y de participación electoral.
Eso es lo que sucede en Venezuela. En Francia, esta semana ha habido una intensa polémica por la reforma educativa. París, Asunción Serena.
Numerosos padres, profesores y sindicatos se movilizan contra la nueva ley de educación que busca frenar el fracaso escolar. La ministra, Najat Vallaud-Belkacem, ha tratado de pseudo-intelectuales algunas figuras intelectuales, precisamente como Michel Onfray, Régis Debray o Luc Ferry, que han criticado su reforma, especialmente la instauración de enseñanzas prácticas interdisciplinares que llevará a la desaparición del latín y del griego con el tiempo porque pierden su estatus de asignatura optativa y los profesores de estas materias deberán al acordarse con los de historia, por ejemplo, para introducir el estudio de latín cuando se aborde el Imperio Romano. También son fuertemente criticados los nuevos programas de historia, que todavía no han sido terminados definitivamente, pero que van a dejar una parte de libertad a los profesores, y justamente lo que se discute es lo que se ha definido como obligatorio y lo que es optativo, marcado por la ideología de los que han elaborado esos programas.
Y la economía alemana pierde ritmo. En el último trimestre el PIB creció un 0,3%, un dato más bajo de lo esperado. Berlín, Rosalía Sánchez.
La economía alemana está sufriendo una especie de cansancio primaveral que entorpece su rendimiento. El PIB creció de nuevo en los tres primeros meses de 2015 un 0,3% respecto al trimestre anterior, pero es un crecimiento menor de lo esperado y que pierde ritmo respecto a finales de 2014, cuando el PIB crecía todavía un 0,7%. En términos anuales, la economía alemana crece entre enero y marzo un 1%, pero un análisis más pormenorizado de los datos permite hablar además de modificaciones importantes en el modelo. Aunque las exportaciones aumentan de nuevo respecto a finales de 2014, es el consumo interno el principal factor de impulso. La inversión estatal y el gasto de los hogares, a causa del alto nivel de empleo y récord de recaudación fiscal, suponen un factor fundamental de crecimiento, empujados además por los niveles bajos de tipos de interés y por las subidas salariales. Tanto la construcción como la inversión de bienes en equipo han aumentado de forma considerable y permiten ahora unas previsiones de crecimiento del 1,8% para este año y del 1,6% para 2016.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha visitado esta semana a Vladimir Putin. Moscú, Ricardo Marquina.
La pasada semana el secretario de Estado estadounidense John Kerry se reunió en la ciudad de Sochi, al sur de Rusia, con el presidente Putin, en la que fue la primera reunión de dirigentes de estos dos países desde que comenzase la crisis ucraniana. La tensión entre Washington y Moscú está máximos debido al apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania y al reconocimiento, a su vez, occidental de los gobiernos europeos y de Estados Unidos del gobierno de Kiev, surgido tras el golpe de Estado de Maidán en Ucrania. Las dos partes admitieron sus diferencias, pero calificaron la reunión de y cordial. Kerry admitió que podrían levantarse las sanciones económicas a Rusia si los acuerdos firmados entre Moscú y Kiev para estabilizar el este de Ucrania se cumplen. Sobre el terreno, mientras tanto, la situación se ha deteriorado estas últimas semanas y vuelve a haber bajas tanto militares como civiles por los enfrentamientos. La reunión sirvió a su vez para demostrar que, pese al enfrentamiento con Moscú por Ucrania, el Kremlin sigue siendo clave para solucionar conflictos internacionales como Siria, Yemen o la lucha contra el Estado Islámico.
Y en Argentina esta semana se ha desestimado la denuncia del fallecido fiscal Nisman contra la presidenta argentina. Buenos Aires, Ernesto Coco.
La Cámara Federal de Casación Penal ha archivado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y otros dirigentes oficialistas por presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas. Los jueces han desestimado la denuncia promovida por el fiscal Javier De Luca, quien había acogido el testigo de Nisman en llevar la causa adelante. En una resolución exprés, los tres magistrados, confesos militantes kirchneristas, consideraron que en la denuncia del fiscal muerto no se logra encontrar delito alguno y evaluaron que sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. En el tratado al que se refieren los jueces es un oscuro acuerdo entre Argentina e Irán, donde Argentina levantaría las alertas rojas sobre los presuntos terroristas a cambio de regalías petroleras e inversiones nucleares. Cabe recordar que el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto con un tiro en la sien 4 días después de presentar su denuncia ante la justicia y 1 día antes de hacer lo propio ante el Parlamento argentino. La investigación sobre la dudosa muerte del fiscal ha sido bochornosa. De hecho, y a casi 4 meses de su muerte, aún no se sabe con exactitud cuándo murió y mucho menos cómo, si fue suicidio o lo mataron.
Y esta semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha conseguido formar gobierno, aunque solo con un voto a favor. Daniel Blumenthal.
Uniéndose con 3 partidos religiosos y una lista de centro-derecha, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu logró por fin presentar su nuevo gobierno ante el Parlamento en Jerusalén, obteniendo el apoyo con la mínima mayoría de 1 diputado. Con una coalición de 61 diputados de los 120 miembros de la Knesset, los días de la coalición gubernamental están contados y nadie estima que logre completar su término de 4 años. Una de las listas religiosas, Abayit HaYehudi, el hogar judío, es el Partido Religioso Nacional, con tendencias nacionalistas y apoyado primordialmente por los colonos habitantes de los territorios palestinos, y los ministerios y poderes relevantes para el florecimiento económico y de las aspiraciones nacionales de los colonos judíos en los territorios palestinos están todos en manos de su gente.
Desde 2009, más de 280.000 personas han emigrado de México por la violencia del narcotráfico. María Berza.
La violencia hace que los mexicanos emigren, pero también que huyan de un lado a otro del país, un fenómeno conocido como desplazamiento forzado y que afecta, según una reciente investigación, a más de 280.000 personas. La académica Laura Rubio acaba de presentar un informe sobre el tema y explica quiénes son y por qué huyen estos desplazados.
Un desplazamiento reactivo porque ya fueron víctimas y para salvaguardar su vida deciden huir. Y el otro tipo de desplazamiento sería de tipo preventivo, es ya que le llegó al vecino, entonces la familia decide huir.
El reto ahora es que el gobierno reconozca el problema y empiece a atenderles.
El presidente Burundi ha prometido ser contundente con los golpistas. Eduardo Molano.
Burundi comienza sus purgas contra la disidencia. En las últimas horas, 18 presuntos líderes del levantamiento militar lanzado el pasado miércoles en contra del presidente Pierre Nkurunziza han aparecido ante el Tribunal Supremo del país africano, según denunciaron varios de los familiares de los detenidos. La ola de arrestos camina de forma paralela al regreso del presidente burundés desde la vecina Tanzania, a donde había viajado antes del pronunciamiento militar. Precisamente, calibrado de nuevo su mandato, el principal temor es la represión que Nkurunziza iniciará contra las fuerzas opositoras. En este sentido, miembros del equipo médico del Hospital Bumerec de la capital Bujumbura denuncian asesinatos cometidos por la policía contra manifestantes que se encontraban heridos en el centro sanitario.
Y esta semana ha sido noticia en Asia la visita del primer ministro de India a China. Se apartan las diferencias, se habla de intereses económicos comunes. Pablo M. Díez.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha visitado China para estrechar las relaciones comerciales y políticas entre las dos mayores potencias emergentes del mundo. Tradicionales rivales históricos, que incluso libraron una breve guerra fronteriza en 1962, China y la India han optado por aparcar sus diferencias para beneficiarse mutuamente de su crecimiento económico y de sus vastos mercados, que suman más de 2.500 millones de personas. Durante su viaje a China, Modi ha firmado acuerdos comerciales por valor de casi 20.000 millones de euros. La India pretende captar inversiones chinas para modernizar sus tercermundistas infraestructuras y busca el acceso a su mercado para sus compañías farmacéuticas y electrónicas. Guiados por el pragmatismo, Modi y el presidente chino Xi Jinping dejan atrás su rivalidad del pasado y sus diferencias sobre el Tíbet y Pakistán para sellar una alianza entre los dos gigantes emergentes de Asia.
Mali y los Tuareg de Gali firman un acuerdo de paz para el norte del país. Beatriz Mesa.
El gobierno maliense y los grupos armados del norte de Mali han llegado a un acuerdo de paz y de reconciliación nacional. Sin embargo, el acuerdo no está cerrado para todos los actores de la región porque, como la COPE ha podido saber, hay tuaregs y árabes de la llamada región de Azawad, al norte del país africano, que no han firmado este principio de paz porque reivindican la autogestión de las ciudades de la región en disputa, es decir, siguen reclamando mayor autonomía para Kidal, Gao o Tumbuktu. Es además un frágil acuerdo teniendo en cuenta que continúan las batallas entre los rebeldes tuareg y árabes y las milicias del gobierno maliense en la ciudad de Menac, al noreste de Mali. Todo esto en un momento en el que otro grupo armado, pero esta vez de corte terrorista, la organización Al-Murabitun, que lidera Mukhtar Belmukhtar, rinde pleitesía al mal llamado Estado Islámico.
Y acabamos en Portugal, donde un año más la peregrinación a la Virgen de Fátima ha batido récords. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Más de 250.000 peregrinos de los 5 continentes han participado el martes y el miércoles de esta semana en el Santuario de Fátima en las celebraciones de la 98 Peregrinación Internacional de Mayo, presidida por el arzobispo de Aparecida y presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña, el cardenal Assis, quien ha recordado la vigencia del mensaje de Fátima. En estas celebraciones ha estado muy presente el recuerdo de los 5 peregrinos lusos que murieron atropellados hace días cuando se dirigían a pie al santuario, por lo que se ha reforzado la vigilancia y la seguridad en los accesos al santuario, y mucha alegría en Fátima tras confirmarse que el Papa Francisco visitará el santuario el 13 de mayo de 2017 para conmemorar el centenario de las apariciones. Y una curiosidad, Fátima prepara una película de dibujos animados sobre el tema en la que el Papa Francisco será uno de los 15 personajes, realizada por los productores de Avatar y del Señor de los Anillos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de lo que ha sucedido esta semana en Bruselas con los refugiados, con los inmigrantes. Bruselas ha hecho una importante propuesta para que se acojan 20.000 refugiados, algo que supone un cambio importante. Camino Mortera Martínez es especialista en inmigración, trabaja en Londres, es analista del Centro para la Reforma Europea. Camino Mortera Martínez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Hace algunas semanas hablábamos precisamente de esta cuestión, de que Europa no acoge a refugiados, acoge a muy pocos refugiados y que además, por el convenio de Dublín, en realidad la competencia para acoger refugiados de momento es solo una cuestión de cada estado. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea va en otra dirección, ¿no? Parece que se corrige esto, Camino.
Bueno, la Comisión tiene dos propuestas muy muy importantes en esta agenda para la inmigración y que van a ser muy polémicas. Una es lo que comentabas del número de 20.000 refugiados que tienen que acogerse,
¿sí?,
desde terceros países, es decir, estos serían personas que no están en Europa, sino que están en terceros países, pues digamos Siria, Libia,
refugiados en origen, ¿no?
Efectivamente. Y esto sería el objetivo de 20.000 refugiados que la Comisión ha puesto. Y la segunda propuesta, bastante, que va a ser muy polémica, es el tema de redistribuir, digamos, uh-huh, a los que ya están en suelo europeo entre los diferentes Estados miembros. Yo creo, a mí me parece una propuesta, sobre todo la de los terceros países, muy buena, o sea, que va en la buena dirección, pero sinceramente dudo que tenga una buena acogida en el Consejo, que al final es el que tiene que aprobar en la legislación.
Porque eso supone que en cada país, digo, tendría una cuota y no tendría competencia propia. Claro, decías ahora algo muy interesante, que esto lo pone encima de la mesa Juncker, ¿no? Después de las críticas recibidas hace unas semanas por aquel Consejo Europeo en el que no se avanzó nada en la cuestión migratoria, pero ya está habiendo reacciones en contra por todos sitios. ¿Tu pronóstico es que esto no prospera?
Mi pronóstico es que esto no va a prosperar, desgraciadamente. Y bueno, una cosa muy interesante de esta propuesta, sí, de la Comisión es que quieren utilizar una vía legal por la cual el Parlamento no tendría ningún tipo de competencia. Esto yo creo que lo hacen también para evitar, bueno, es una vía legislativa de emergencia que no se ha utilizado nunca, sí. Y que se hace, o sea, lo hacen para evitar precisamente pues que haya interferencias, digamos, más allá de lo que ellos quieren hacer. Pero el problema es que, a pesar de que el Consejo necesite una votación de mayoría cualificada y no de unanimidad, como puede ser en otras cuestiones, yo estoy soy bastante escéptica con que vaya a haber una mayoría cualificada que efectivamente esté de acuerdo con tanto con el objetivo de las 20.000 personas, sí. Que yo creo que muchos Estados miembros ya están diciendo que son demasiadas, uh-huh. Como con la redistribución obligatoria en base a unos criterios objetivos que, bueno, algunos Estados consideran que a lo mejor unos números, digamos, de lo que es el Producto Interior Bruto, la población y demás, no refleja la realidad del país. Yeah. Para tener esas cuotas.
Pero, Gau, por ejemplo, Alemania es el país, uno de los países que más refugiados acoge. Alemania sí. Probablemente saldría beneficiada con este tipo de medidas.
Claro, y esta propuesta en realidad están detrás de Alemania y Francia. O sea, ya. Son los países que están impulsándola un poco. Pero tenemos que pensar que, claro, sí, Alemania, Suecia y demás estarían bastante de acuerdo, pero yo no estoy muy segura de qué va a pasar con otros Estados miembros. Y
sí, sobre todo los mediterráneos, ¿no? Somos muy resistentes a aumentar el número de refugiados.
Sí, los mediterráneos, bueno, lo que comentábamos el otro día, los mediterráneos sí. Tenemos una presión migratoria tremenda, pero no somos de los que menos solicitudes de asilo concedemos. Yeah. Entonces yo creo que ahí va a estar un poco el problema. Luego tenemos también el problema del Reino Unido, obviamente, que bueno, eso es otra cuestión diferente porque podrían no participar en las medidas, pero bueno, hay también una discusión legal sobre si no participan en las medidas, entonces tienen que dejar de participar en las medidas anteriores. Entonces yo creo que va a ser bastante polémico y como toda la Unión Europea cuando se trata de migración, sí. Yo creo que esta propuesta es un poco más de lo mismo y que vamos a estar unos cuantos años más con problemas de... Ya.
Pero hombre, algo se avanza, ¿no? Por lo menos la Comisión pone encima de la mesa algo más racional que lo que teníamos. O sea, otra cosa es que el Consejo luego se resista, pero algo se avanza en el debate, ¿o no?
Sí, se avanza. Bueno, yo estaba leyendo el otro día un comentario de un experto en inmigración aquí inglés que decía que en realidad esto no es más que decir que se van a aplicar las reglas que ya están sobre la mesa, excepto el tema de los 20.000 refugiados sí. Y de las cuotas, que va a ser lo que seguramente no acabe no pasando. El resto de las propuestas son un poco decir vamos a aplicar las reglas que ya están sobre la mesa. Ya. Y como él decía, no debería ser necesario tener que hacer un documento para decir que hay que aplicar las reglas que ya están sobre la mesa, sino aplicarlas directamente. Y yo estoy un poco de acuerdo con él, ¿eh? Yo creo que es un poco más de lo mismo y las tres o cuatro propuestas que son un poco más revolucionarias van a ser muy polémicas.
Hay que recordar, Camino, que a pesar de que hay un movimiento anti-inmigración, anti-refugiados, que la Unión Europea es una de las zonas del mundo que menos refugiados recibe. Camino Mortera Martínez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Sí.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y cuando nos faltan unos minutos, dos minutos y medio para las 7 de la mañana, vamos a echar un vistazo a la agenda cultural con la ayuda de Laura Miralles.
Emprendamos un viaje al espacio. Alienígenas, el cosmos, los científicos y lo ufológico. Astronomy es la muestra que se enmarca dentro del Festival Internacional Foto España 2015, que puedes ver en la Casa Encendida. 50 obras de 30 artistas nos transportan más allá de las estrellas. Daniel Tilkim es la comisaria.
Los astrofísicos también miran al arte. El artista transmite cosas que él no puede ver y no verá nunca, porque con sus telescopios ve lo que hay ahí fuera, pero que el artista tiene la capacidad de ver a través de los documentos y de transmitir lo que él realmente siente.
Además, el Premio Nacional de Fotografía Chema Madoz ha presentado Las Reglas del Juego, una muestra con 120 imágenes, algunas inéditas, en las que consigue generar conceptos a través de objetos, según el comisario Borja Casani.
Chema, a partir de ideas bocetadas, busca, encuentra y posteriormente manipula e incluso violenta el sentido de los objetos hasta conseguir una idea, digamos, hasta conseguir que produzcan un pensamiento.
Y comienza la cuenta atrás para la 18ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas. Se va a celebrar mañana en Barcelona y el hilo conductor serán las intérpretes femeninas. Aurín continúa su gira por España. El quinteto actuará esta noche en Sevilla. Good day, sunshine, kiss me, tell me what...
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Falta una semana para las elecciones municipales y autonómicas. Y hoy es un domingo de encuestas. Encuestas en casi todos los medios de comunicación. Y si hay algo que dejan claro esas encuestas es que nada está claro. Las encuestas reflejan una situación muy abierta, porque muchas de esas encuestas no coinciden en el pronóstico de los resultados. Otra de las conclusiones que se sacan cuando uno lee con detalle las encuestas es que vamos a tener parlamentos regionales y vamos a tener gobiernos municipales muy fragmentados. El caso quizá paradójico es el de Navarra y el del Ayuntamiento de Barcelona. Parlamentos, ayuntamientos muy fragmentados. La cadena COPE ha tenido acceso a una encuesta de Demoscopia que otorga a María Dolores de Cospedal mayoría absoluta. Es lo mismo que apunta otra encuesta que publica el diario ABC, que también le da mayoría absoluta al PP en Castilla-La Mancha y en Rioja. En otras 8 comunidades autónomas, según esa encuesta del diario ABC, el PP gana las elecciones, pero necesitaría apoyos para gobernar. Encuesta sobre Castilla-La Mancha, también en El Mundo, en la que la horquilla es más amplia. María Dolores de Cospedal, según esta encuesta, puede también obtener mayoría absoluta, pero también puede quedarse a 2 diputados de esa mayoría absoluta. Y sorprendente encuesta en el diario El País sobre la intención de voto para las alcaldías de Madrid y de Barcelona. Según el diario El País, en Madrid, ahora Madrid, la marca de Podemos, está a 2 concejales de Esperanza Aguirre. El PSOE, según esa encuesta, en Madrid se queda como tercera fuerza. Y en Barcelona, según el diario El País, Ada Colau, o sea Podemos, es la primera fuerza con 12 concejales. Pero como les decimos, todo está muy abierto, porque si uno compara esa encuesta de Madrid y Barcelona del diario El País con lo que dice la encuesta del diario ABC, nada tiene que ver, porque según el diario ABC, en Madrid gana con bastante claridad, aunque no con mayoría absoluta, Esperanza Aguirre, y en Barcelona gana con claridad, aunque tampoco con mayoría absoluta, Xavier Trias, el candidato de CiU. Como ven, hay encuestas para todos los gustos. Y a una semana de las elecciones, los partidos repiten argumentos. Algunos líderes caen en la descalificación del adversario y hay algunos que son más hábiles que otros en los mítines. Rajoy ayer en Santander volvió a repetir el argumento fundamental de la campaña, que los nuevos partidos son nuevos y no tienen suficiente experiencia.
¿Qué va a ganar, por ejemplo, Cantabria con un gobierno formado por el Iglesias, el PSOE, Revilla, otros que pasaban por allí? Necesitamos otra vez al Partido Popular.
Pedro Sánchez estuvo en Valencia. Los socialistas casi llenaron la Plaza de Toros de Valencia. Fue un éxito considerable. Pero Pedro Sánchez cometió un importante error en su intervención, porque achacó el tit en el ojo de Mariano Rajoy a los nervios de quien sabe que va a perder.
Y además se le ve en la cara al señor Rajoy, ¿no? Se le ve en la cara. Tiene ahí un tic en el ojo que cuando se pone nervioso...
No es propio del secretario general del Partido Socialista utilizar el tic del ojo de Mariano Rajoy en campaña. Eso es juego sucio, eso es un golpe bajo, eso es mezclar las cuestiones personales, las cuestiones físicas, en este caso, con la política. Eso el líder de la oposición, o llamémosle secretario general del segundo partido, no se lo puede permitir. Más fino estuvo Alfonso Guerra, que siempre ha sabido utilizar la ironía como un arma de destrucción masiva. Ayer estuvo sembrado al hablar de Pablo Iglesias y de su regalo de la serie Juego de Tronos al rey.
Aquí los políticos son un poco ignorantes algunos, ¿eh? Porque vaya que el otro que le regala al rey una serie de dragones, hijo mío, es que no sabéis que existe el Quijote, Luis Landero, gente que escribe bien.
Bueno, pues parece que para confirmar lo que precisamente decía Alfonso Guerra, ayer Pablo Iglesias en Alicante no se dedicó a Juego de Tronos, pero sí se dedicó a otra saga, se dedicó a la Guerra de las Galaxias. Y enseguida lo van a escuchar, porque acabó cantando la banda sonora de la Guerra de las Galaxias, Pablo Iglesias.
Pobre José Mari, el que quería pasar a la historia como estadista y pasará a la historia como una caricatura de Darth Vader. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular, me recuerda a la marcha imperial. Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como tan, 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 tan.
Bueno, o la voy a cantar y voy a pedir que la cantéis conmigo. Esta es la forma de hacer política de Pablo Iglesias, ¿eh? Tanta lectura sesuda, de los revolucionarios, tanta lectura de Marx y de Engels, digo porque hoy los cita en una entrevista en el diario El Mundo. Y al final, a lo que te dedicas es a regalar Juego de Tronos y a cantar la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. Bueno, es una manera curiosa de hacer la revolución. Los independentistas de Esquerra, como los nacionalistas de CiU, siguen con su insumisión, con su no cumplimiento de la ley. En el mitin que ayer dio Isabel Trias, ondearon muchas banderas esteladas. Parece que querían provocar a la Junta Electoral Central, que ha dicho que esas banderas hay que retirarlas de los ayuntamientos, porque esa bandera independentista no es una bandera conforme a la Constitución y porque no se puede hacer campaña en los municipios con esa bandera. Ayer, Alfred Bosch, que es el candidato de Esquerra al Ayuntamiento de Barcelona, teorizaba que hay que incumplir la ley, hay que incumplir lo que dice la Junta Electoral Central.
La interpretación que ha hecho la Junta Electoral de las banderas esteladas es incorrecta. Todas las banderas son símbolos políticos, pero son símbolos de libertad.
Esto tiene mucha gracia, por decirlo de alguna manera. Es decir, el político nacionalista, el político independentista, se arroga la capacidad de interpretar correctamente la ley y le niega esa capacidad al Poder Judicial o a la Junta Electoral Central. La naturaleza jurídica de la Junta Electoral Central es complicada de definir. Pero en cualquier caso, es la institución competente para decir si es conforme a la ley o no es conforme a la ley una actuación. No, pero el señor Alfred Bosch no necesita separación de poderes, no cree en el Estado de Derecho. Es él el que dice si la estelada se puede usar o no, si es conforme a derecho o no. Claro, estos son el tipo de razonamientos en los que se ve claramente cómo ciertos políticos no acaban de creer en nuestras instituciones democráticas, sobre todo los independentistas, porque son ellos los intérpretes de la ley. Y en Andalucía sigue el culebrón. Sigue el culebrón porque Susana Díaz sigue empeñada en hundirse más. Ayer Susana Díaz amenazó a los que pueden facilitar su investidura. Parece que Susana Díaz no necesita las abstenciones. 16 abstenciones necesita. Del PP, de Podemos, de Ciudadanos. Parece que Susana Díaz no haya sufrido ya 3 derrotas. Ayer estuvo en Almería. Cargó contra el PP. Cargó contra los nuevos partidos. y aseguró que lo van a pagar. Van a pagar el que no les haya dado, estos partidos no le hayan dado a ella la abstención.
Cuando alguien bloquea, boicotea, obstrucciona las instituciones, piensa que lo importante es lo que a ellos les interesa y no lo que le interesan a los andaluces, al final eso lo pagan.
Lo van a pagar, al final eso lo pagan. Vamos a ver, este lenguaje no se debe de utilizar en la vida política, pero quien no puede utilizarlo en este momento es Susana Díaz, que depende de esos partidos para conseguir la investidura. Lo que no puede hacer es estar tocándole permanentemente las narices a Izquierda Unida, al PP, a Ciudadanos, a Podemos, y luego pretender que le dé la abstención para la investidura. Ayer todo el mundo utilizó las mismas palabras. Habló de soberbia, habló de arrogancia. Susana Díaz ciertamente está atrapada en el laberinto de su propia soberbia. Lo aseguró en estos micrófonos el que fue su socio, el líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo.
A mí me parece que esta llamada que hace de palacio a palacio, de San Telmo a Moncloa o a Barcelona, no corresponde con lo que un mandato a los andaluces en el que se ha dicho, hombre, le falta mucha humildad política y no esta arrogancia que en la que está instalada.
También en estos micrófonos el coordinador de campaña del PP, Pablo Casado, señaló lo mismo. Los problemas de Susana Díaz se los ha creado ella misma y los sigue creando.
El Partido Popular no tiene nada que ver con el desavisado que creó Susana Díaz por su propia ambición personal y por sus propios intereses particulares que le han hecho adelantar unas elecciones a un año de tener que hacerlo y con los presupuestos aprobados. Con lo cual, si ella quería hacerlo para tener más gobernabilidad y se encuentra con un parlamento más fragmentado y más ingobernable, que ella resuelva sus problemas.
Susana Díaz se ha puesto enfrente de los demás partidos de los que depende. Se ha dedicado a llamar a Madrid sin hablar con los líderes autonómicos. Se ha dedicado a llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Lo ha admitido ella misma. Dice que no, que ha llamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial y que no ha hablado de la juez del caso de los ERES. Entonces, ¿para qué lo ha llamado? Además, se ha puesto enfrente del secretario general de su partido. De momento no ha participado en ningún mitin de los que Pedro Sánchez ha dado en Andalucía. Y ni siquiera ha confirmado que vaya a asistir al mitin del próximo 21 de mayo en Sevilla. Pero es que además Susana Díaz se ha querido quitar de encima las responsabilidades por la que parece a todas luces una adjudicación irregular de la explotación de la mina de Andalcóllar, estando ella ya en la presidencia. La juez Patricia Fernández dice que la adjudicación fue irregular. Y ella dice que no. Y que la culpa la tuvo, si es que hay culpa, la mesa de contratación. O sea, ella toma la decisión y acaba echándole la culpa a los funcionarios. Por estos micrófonos, por los micrófonos de la cadena COPE, ha pasado en las últimas horas Juan José Fernández, que es el candidato de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Andalcóllar. Y este candidato de Izquierda Unida, José Fernández, ha señalado que la adjudicación no fue transparente.
Al cuarto día de estar adjudicada con tal transparencia que se ha hecho, ¿por qué a los cuatro días la justicia ha tomado mano en el asunto? No sería tan transparente cuando la justicia mete mano. Y sí le estoy pidiendo tanto a la administración como a la propia presidenta, aunque sea de menor a mayor, que dejemos de trabajar la justicia.
Claro, en Andalcóllar están que rabian las criaturas, porque llevan años sin poder trabajar en la mina. Y ahora que la cosa se podía haber solucionado, como la presidenta ha querido favorecer a una empresa amiga, a una empresa que ha sido un desastre en México. Lo que pasa es que era una empresa con buenas relaciones con la gente de la Junta. Una empresa que se constituyó cuando ya se había puesto en marcha el proceso de adjudicación. Claro, las propias criaturas de Andalcóllar, ¿cómo no van a estar rabiando? Si por esta acción, por esta intervención de la presidenta, se está retrasando la adjudicación y se está retrasando, por tanto, la posibilidad de que tengan trabajo. Son las 7 y 14, las 6 y 14 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar, completar información con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. Pena de muerte para el expresidente de Egipto, Mohamed Mursi.
El islamista ha sido condenado por la fuga de una prisión durante la primavera árabe de 2011, que derrocó al entonces presidente Mubarak. Estaba acusado, además, de colaboración con los terroristas de Hamas y Hezbollah. La pena capital deberá ser ratificada el próximo 2 de junio.
Una operación especial de Estados Unidos en Siria termina con uno de los líderes del Estado Islámico.
Un comando estadounidense entra en territorio sirio y mata a Abu Sayyaf, el encargado de las finanzas del Estado Islámico. Los islamistas irrumpen en los barrios del norte de la histórica ciudad siria de Palmira, patrimonio de la humanidad.
Histórico abrazo entre el Papa Francisco y Mahmoud Abbas.
Sintonía en el encuentro de 20 minutos después de que el Vaticano anunciara el reconocimiento del Estado de Palestina. Hoy volverán a coincidir en la canonización de las dos primeras santas palestinas.
La Fiscalía de Melilla acusa al PSOE de urdir una trama para ofrecer trabajo a cambio de votos.
Pide 132 años de cárcel para 17 dirigentes socialistas por comprar votos en las elecciones generales de 2008. Entre los implicados hay también 13 de Coalición por Melilla. El fiscal señala a Dionisio Muñoz, exsecretario general de los socialistas, y a Abertzán, candidato de Coalición por Melilla, de ser los ideólogos. Para el actual líder del PSOE melillense, Gregorio Escobar, pide 9 años de cárcel.
Esto de Melilla es de República Bananera. O sea, que en la España del siglo XXI se compren votos a cambio de trabajo no tiene pase alguno. No tiene pase alguno por lo que significa de corrupción. Y no tiene pase alguno por lo que significa de necesidad. No, la gente está tan necesidad de trabajo que al final entrega el voto a cambio del jornal. Crisis humanitaria en el Golfo de Bengala.
6.000 personas siguen a la deriva en alta mar, sin agua ni alimentos. Indonesia, Malasia y Tailandia han sido denunciadas por la ONU por prácticas inhumanas al no dejarles desembarcar. ACNUR pide una operación para rescatarlos.
Las víctimas del terrorismo piden a la Audiencia Nacional que investigue el homenaje a ETA ayer en Hernani.
Los protagonistas fueron 24 etarras que cumplen condena por sus múltiples crímenes, ninguno arrepentido, presentados por los organizadores como presos políticos.
El puerto de Barcelona acoge el barco más grande del mundo.
Arranca el martes en la ciudad condal la temporada de cruceros. Se prevé que lleguen 158.000 pasajeros que gastarán en España unos 27 millones de euros.
Quema los coches de los familiares de sus exnovias, que hay que ser resentido.
Los Mossos de Escuadra detienen en Girona a un hombre de 31 años por incendiar los vehículos de su exsuegra y su excuñada. El detenido también se dio la fuga tras embestir y amenazar a un motorista hace una semana.
O sea que también quemaba el coche de la que fue su suegra. No, si está dicho, es un resentido. El deporte. Penúltima jornada de Liga que podría quedar sentenciada.
Con todos los partidos a las 7 de la tarde, el Barça visita el Calderón, donde el Atleti necesita ganar para asegurar la tercera plaza. Los de Luis Enrique pueden ser campeones si ganan, e incluso si consiguen el mismo resultado que el Madrid. Los blancos, fuera de la Copa y de la Champions, agotan sus escasas posibilidades en Liga en Cornellá, ante el Español sin Ancelotti sancionado y sin Ramos lesionado. El Valencia, cuarto, necesita ganar al Celta para garantizar su entrada en la Champions. Emoción también por abajo. Con el Córdoba ya descendido, hay triple empate con 31 puntos entre Eibar, Granada y Deportivo. Con un punto más está el Almería. Al margen del fútbol, el Madrid busca la novena en baloncesto a las 8, final de la Euroliga frente al Olympiacos.
Vamos con la previsión meteorológica, porque Ana Palacios vuelve a estar muy contenta. Hay mucho sol para despedir la semana.
Sí, nosotros tenemos suerte que estamos en el centro-sur de la península, pero en el norte, sobre todo a orillas del Cantábrico, no tanto. Allí veremos nubes, sobre todo más compactas en el País Vasco, incluso en Navarra. Tendremos rachas de viento, sobre todo en el noroeste de la península y también en el estrecho, donde va a soplar con fuerza el levante. Las temperaturas seguirán siendo más suaves, sin cambios. En torno a los 27 en Madrid, por encima de los 30 en Andalucía, y en el norte en torno a los 18-20 grados de máxima.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Sabes qué?
Estamos contando noticias
de todo lo que ocurre cerca y no tan cerca.
Mientras los enviados especiales tratan de sobreponerse a las dificultades para informar sobre el terreno,
destacando siempre lo que más te afecta.
Este día nos deja también una frase. La
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
89.386. Serie 20.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y con este tema de Bob Dylan, uno de sus mejores temas, miramos fuera de nuestras fronteras, porque en Egipto el expresidente egipcio Mursi ha sido condenado de forma provisional a muerte. Mikel Estram.
Mohamed Morsi y el guía supremo de los hermanos musulmanes, Mohamed Badi, han sido condenados a pena de muerte, acusados de espionaje y de conspirar con milicias extranjeras. Ahora es el gran mufti de la República Egipcia, una de las máximas autoridades religiosas del país, quien tiene la última palabra. Es la segunda condena que recibe Morsi, que ya fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber ordenado la intimidación y tortura de decenas de opositores. La decisión de la justicia se produce en medio de la oleada de represión contra los miembros y simpatizantes de los hermanos musulmanes. El ejército dio un golpe militar contra Morsi en 2013 y desde entonces el primer presidente elegido de forma democrática en Egipto permanece encerrado.
Hoy, importante celebración en el Vaticano, serán canonizadas por el Papa las dos primeras santas palestinas. El Papa Francisco se reunió ayer durante 20 minutos con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Paloma García Vejero, Roma.
El encuentro a solas duró 20 minutos y fue una atmósfera cordial, según el comunicado del Vaticano, en cuya conversación se expresó una gran satisfacción por el acuerdo alcanzado sobre el texto del acuerdo global y que se firmará en un futuro próximo. Después, el Papa le dijo a Mahmoud Abbas al entregarle los regalos: usted es un poco como un ángel de la paz. Y el presidente palestino, al despedirse, le dijo al Papa Francisco: estaremos siempre unidos porque nuestra misión es la misma. Abbas se reunió con el ministro español, García Margallo, quien calificó de histórico este encuentro entre el Papa y el palestino.
Hecho de una extraordinaria significación. España, como ustedes saben, el Parlamento instó al gobierno al reconocimiento de Palestina cuando ese reconocimiento sea útil para llegar a la solución que nosotros hemos propiciado siempre, que es la solución de los dos estados.
Mahmoud Abbas asiste hoy en el Vaticano a la canonización de las dos primeras santas palestinas.
Al final tenemos hoy fútbol, hoy se puede decidir la liga. Nos hemos pasado casi toda la semana pendientes de la posible huelga de futbolistas, huelga de la liga. Al final no ha habido huelga, decimos que, como decimos, tenemos partidos hoy. Patricia Resetti nos da las claves de lo sucedido en el fútbol a lo largo de la semana.
Hay muchos intereses y era un tema complejo. Lo dijo el presidente del Tribunal y de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, al finalizar la vista el pasado miércoles. Un tema complejo, comprenderán ustedes, dijo, y emplazó a las partes al día siguiente, al jueves, para comunicarles la decisión. En la vista, cada parte defendía su postura a capa y espada, los argumentos a fondo y bien afilados, en contra y a favor de la huelga. El abogado de la Liga Profesional no se cansó de decir que la huelga era política. Se pretendía modificar un decreto ley y que detrás de todo estaba la mano del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Veía a Villar por todos los sitios y era una huelga ilegal, abusiva, con la dificultad de reprogramar los partidos que no se jugasen. Y la convocatoria estaba plagada de irregularidades. Para la AFE, para el letrado de la AFE, lo que es ilegal es lo que hace la Liga Profesional, querer quitar a los futbolistas un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Y como cualquier colectivo, trata de presionar al empresario. Y si alguien hizo irregularidades, fue la Liga, que presentó la demanda para suspender la huelga antes de presentarse la convocatoria. 2 horas intensas en la sala y a la salida, en la puerta de la Audiencia Nacional, cada parte se explayó a gusto. El presidente de la AFE, Luis Rubiales, hablaba de presiones.
Tenemos que dar las gracias a todos los futbolistas que están soportando algunas presiones, dar las gracias a aquellos clubes que no están presionando y además censurar una cuestión que ya está considerada ilegal por parte del empresario en ese sentido, ¿no? Que se está produciendo, incluso pues mandando cartas. A este respecto ya hay jurisprudencia y creemos que hay gente que se está equivocando en su forma de actuar presionando a los futbolistas.
Y el presidente de la Liga Profesional, Javier Tebas, insistía en que la huelga era ilegal.
En la justicia yo nunca digo filis porque respeto la decisión siempre de los jueces, ¿no? Yo siempre he dicho que la huelga es ilegal, porque la huelga puede ser declarada mañana, que es legal, que no hay ningún problema de huelga, pero habría a lo mejor clubes que quieren jugar. Y si hay clubes que quieren jugar, pues hay que respetar el derecho de huelga, y para eso tiene que el derecho al trabajo. Y para eso la federación tiene que alzar la suspensión del campeonato, ¿no?
Y el jueves la sala dio la razón a la Liga Profesional. El tribunal vio indicios de ilegalidad en la convocatoria porque la huelga podría tener la finalidad de modificar el convenio colectivo vigente. Convenio que regula el fondo de la AFE y el de garantía salarial que asegura el sueldo de los futbolistas de equipos morosos y también los compromisos relacionados con los derechos audiovisuales. Y el derecho de huelga, como todos los derechos, tiene límites, recuerdan los magistrados. Además, la huelga causaría un grave desorden organizativo. No podría finalizar el campeonato en sus fechas, ni en primera ni en segunda división. Una cuestión difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como las fechas de vacaciones de los jugadores. Y sin olvidar, dice la sala, que la AFE anunció que se reservaba la ampliación de los días de huelga.
Hablamos ahora de economía. A pesar de la crisis, las marcas blancas han dejado de crecer. Joaquín Vidmanos.
El gran consumo engloba las principales firmas de alimentación, bebidas, droguería y perfumería en España. Supone el 7% del PIB, es decir, estamos ante uno de los sectores industriales más importantes del país, que da empleo actualmente a más de 1 millón de personas. Las exportaciones le han permitido sortear una crisis que ha provocado un cambio en los hábitos del consumidor con un auge de la llamada marca blanca. La novedad es que su crecimiento ha podido ahora tocar techo. Lo asegura COPE Ignacio Larracoechea, es presidente del lobby Promarca.
El año 2014... deja de crecer en plena crisis y solo se puede explicar, pues sí, por una especie de agotamiento, es una manera de llamarlo, la otra es porque ha llegado a su ciclo de madurez.
No puede crecer más. Larracoechea no quiere hablar de la marca blanca como un enemigo, tampoco de que la distribución haga juego sucio. Él lo llama discriminación técnica, competencia desleal de algunas cadenas de supermercados, y eso avisa, impide que las marcas de toda la vida innoven, que saquen nuevos productos.
Para bien o para mal, las marcas representan el 90% de la introducción de nuevos productos. Sigue estando en manos de las marcas. Con lo cual, si no tienen presencia, pues no van a tener innovaciones.
Larracoechea pide que se cumpla la ley, un código de buenas prácticas, y recomienda paciencia a una empresa que quiera lanzar un nuevo producto. La clave, afirma, es la diferenciación. Eso y la relación calidad-precio es lo único que permite competir en este mercado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
A los humanos les cuesta mucho decidir su seguro de coche.
¡Oh, señor! ¿Qué seguro escojo? ¿El de mi cuñado o el del logotipo bonito?
Por eso yo te ayudo a decidir el mejor seguro de coche, para que puedas ahorrarte hasta 180 euros. Rastreator, tu comparador. ¿Te ayudo a decidir?
Xavi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Espectacular chalet adosado.
Vistas increíbles.
A 10 minutos del centro.
4 habitaciones, 3 baños.
200 metros de jardín para construir una pista de pádel.
Una piscina.
Mujer, mejor una pista de pádel, ¿no?
Bueno, tú verás.
Sí, sí, mejor una piscina. ¿Dónde va a parar?
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Tú quieres saber por qué?
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No hay ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Y es uno de los españoles que ha encontrado trabajo...
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito, responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Hola, soy Javi. No me conoces, pero soy amigo de tu hija. No voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Vamos a actualizar, resumir la información con la ayuda de Javier Martínez. Las encuestas pronostican resultados abiertos y pocas mayorías absolutas en las elecciones autonómicas.
María Dolores de Cospedal retendría la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según una encuesta de Demoscopia a la que ha podido acceder COPE. El sondeo de GAT3 para ABC en 11 comunidades da la mayoría absoluta al PP en Castilla-La Mancha y La Rioja. El PSOE solo ganaría en Asturias. Y según una encuesta de Metroscopia para El País, ahora Madrid, la marca de Podemos en la capital, se situaría muy cerca del PP, mientras que Ada Colau ganaría en Barcelona. Ayer, en Santander, el presidente Mariano Rajoy advertía de los peligros de los parlamentos fragmentados.
¿Qué va a ganar, por ejemplo, Cantabria con un gobierno formado por el Iglesias, el PSOE, Revilla, otros que pasaban por allí? Necesitamos otra vez al Partido Popular.
El presidente palestino Mahmoud Abbas asiste hoy en el Vaticano a la canonización de las dos primeras santas palestinas.
Este sábado se ha reunido con el Papa Francisco. Ha sido el primer encuentro entre ambos después de que el Vaticano manifestara su disposición a reconocer el Estado palestino. Para el ministro de Exteriores, García Margallo, que también se reunió con Abbas, es una cita histórica.
Es un hecho histórico, es decir, por primera vez hoy la bandera de Palestina ha ondeado en el Vaticano. Es un hecho de una extraordinaria significación.
6.000 personas navegan a la deriva en el Océano Índico.
A pesar de los llamamientos de la comunidad internacional, Indonesia, Malasia y Tailandia se niegan a acoger a los refugiados que huyen de la persecución religiosa en Birmania. La situación es dramática, como nos ha explicado la portavoz de ACNUR, María Jesús Vega.
La gente está sin agua, sin alimento, hay niños, porque a muchos los reclutan en mercados y los meten en barcos directamente para trasladarlos. La situación es absolutamente dramática.
Hacemos una pausa y nos vamos a la cocina.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades, ¿no? Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, te voy a quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es. O eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero. Mona.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Porque te quiero como el mar, quiere un pez que nada adentro, dándome de respirar, protegiéndome el viento. Porque te quiero dibujar.
Estamos en tiempo de espárragos. David Guerrero, del restaurante Miguel Ángel de Guadalajara, nos va a dar alguna receta de esos espárragos tan ricos de este mes de mayo. David, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esperando tu receta, cuéntanos, ¿qué hacemos con los espárragos? Primero, que espárragos triguero, ¿no? Verde, mejor que...
Sí, vamos a hacerlo con espárraguitos triguero ahora de temporada, que sí. Está, la verdad, que muy rico y fresco de aquí, de la zona de Guadalajara, de concreto de Junquera.
Ajá.
Y la verdad que de maravilla, un producto especial.
¿Cómo hacemos con el espárrago? ¿Le quitamos algo? ¿Le quitamos la parte de abajo del tallo o no?
Sí, bueno, vamos a limpiarlos un poco y los partiremos por donde chasquen,
¿sí?,
por así decirlo, y vamos a hacer un plato que, si quieres, te lo presento.
Bueno.
Que sería una pasta de sémola con trigueros, jamón de jabugo y berberechos.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues te cuento un poquito los ingredientes, sí, que lleva, que es como medio kilo de berberechos, 100 gramos de cebolleta picada, 2 dientes de ajo bien picadito, 350 gramos de pasta puntalete, media guindilla fresca, 2 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de cebollino picado, 100 mililitros de vino blanco, 100 gramos de jamón y 150 gramos de trigueros bien picaditos.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos?
Pues nada, empezamos abriendo con agua y vino blanco los, cuando esté en ebullición, abrimos los berberechos, los sacamos de fuera del agua y los sacamos de la cáscara y los reservamos.
Uh-huh.
Luego después, en una sartén, con 2 cucharadas de aceite, pochamos cebolleta, ajo, guindilla y el jamón, aproximadamente unos 10 minutos, que sude bien el producto. Luego le agregamos la pasta, la rehogamos 2 minutos. Añadimos el vino blanco y dejamos que evapore el vino blanco para quitarle la acidez, pero uh-huh, que se le quede el aroma, por así decir. Y bueno, una vez que está ya bien evaporado, añadimos el agua de cocer los berberechos y introducimos y reducimos a la mitad ese agua,
sí,
para darle potencia. Luego añadimos poco a poco el caldo de pescado o agua, pues para que sea más o menos tipo como un risotto, le vamos a echar,
sí,
añadiendo poco,
sí,
a poco,
sí, sí, sí,
para moviéndolo para que se quede meloso. Y seguimos así, poquito a poco, hasta cocer la pasta. Una vez que esté la pasta cocida, que esté al dente, salteamos los trigueros y lo dejamos al dente, para luego añadírselos posteriormente junto a los berberechos.
Pero entonces dejamos, o sea, los trigueros lo hacemos de forma,
sí,
independiente, aparte, sí.
Sí, en otra sartén, con
ya,
una gotita de aceite, los salteamos bien, que queden al dente para
o sea, que estén duritos, o sea, que dice
dente,
y que no se, que no nos pasamos salteándolos, ¿no?
Justo, para preservar tanto la textura como,
claro,
el sabor lo más natural posible de,
ah, ya,
del,
ya,
triguero. Y nada, y luego ya lo echamos al risotto de sémola, por decirlo así, también,
sí,
y por último agregamos el perejil, el cebollino y 2 cucharadas del mejor aceite de oliva virgen que tengan y nada, pues rectificar, probarlo, rectificarlo de sal.
¿Y el cebollino crudo?
Sí, sí, el cebollino crudo también, para que le dé esos sabores frescos, tanto del perejil como del cebollino.
Ajá.
Y cuando le echemos el aceite de oliva también, un par de cucharaditas de un aceite bueno, lo ligamos bien y que quede bien melosito.
Bueno,
y ya estaría hecho nuestro plato.
Me está entrando un hambre a esta hora.
Y a disfrutarlo.
David Guerrero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En tiempo electoral quizá convenga hacer buenas lecturas, sobre todo lecturas que tengan que ver con la historia de España, con nuestro pasado más reciente. Una de esas buenas lecturas es un libro que acaba de publicar José María Marco, que se titula Sueño y destrucción de España. José María Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
José María, tú haces en este libro un recorrido sobre la formulación teórica que ha tenido España en muchos pensadores, en muchos movimientos intelectuales, culturales, desde el final del siglo XIX, desde lo que se llamó el desastre. Planteas una cuestión apasionante, ¿no? La debilidad o el complejo de sentimiento o de pertenencia a España, la debilidad de, digamos, del sentido patriótico español, y haces una afirmación que se refiere a la época franquista, es decir, el franquismo se apropió, digamos, del sentimiento nacional. ¿Es eso lo que hace difícil en este momento, José María, todavía reivindicar ese patriotismo, que podría ser un patriotismo constitucional perfectamente? ¿Sigue la herencia franquista pesando sobre el presente?
Bueno, yo en Sueño y destrucción de España, bueno, gracias por los elogios que has,
no, no, no,
que me has dedicado, pero más que esa pregunta que está muy bien planteada, lo que me ha interesado,
sí,
es ver por qué esa apropiación política de los símbolos nacionales y,
ajá,
de la idea de la nacionalidad que realizó efectivamente la dictadura de Franco no se ha borrado todavía, porque han pasado 40 años desde que
claro,
Franco se murió.
Eso es lo llamativo.
Más que la dictadura de Franco, que sí. Me parece muy evidente el asunto, porque efectivamente una apropiación política como esa suscita un rechazo monumental, es lógico.
Sí, sí, tú lo dices claramente.
¿Por qué sigue?
Claro, claro. ¿Y por qué sigue? ¿Por una debilidad previa? ¿Por una cuestión histórica? ¿Por qué sigue?
Yo creo que una hipótesis que permite comprender una pregunta tan enigmática en el fondo, ¿no? Tenemos tendencia a recurrir a un repertorio de ideas, de frases, de metáforas, de imágenes, ¿no? Que son muy hermosas en muchos casos, pero muy peligrosas también. Entonces, el núcleo es el que surgió a finales del siglo XIX, principios del XX, es decir, con lo que llamamos nosotros la crisis del 98, que es una crisis occidental general. Y es cuando nace el nacionalismo. Entonces, recurrimos a ese repertorio de imágenes,
¿sí?
Y ese repertorio de imágenes son unas imágenes y unas ideas muy destructivas con respecto a la nación, constitucional del siglo XIX. Entonces, todas las obsesiones, ¿no?, que surgieron a finales del XIX en contra del bipartidismo, de la monarquía constitucional, del parlamentarismo, del liberalismo como régimen político grande, no como idea política, se entiende, ¿no? Volvemos a ellas una y otra vez como si no tuviéramos otro repertorio al que acudir, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos pillados, metidos en un círculo vicioso.
O sea, no sé si tú crees que los intelectuales del post-98, lo que se llamó el regeneracionismo, sobreactuaron. Es decir, crearon una entelequia muy intelectual, muy propia de la gente de gabinete, que tenía poco que ver con la realidad, porque la restauración había sido un buen régimen. Y el resto de los regímenes, si los comparas en Europa con la restauración, oye, pues no había tanta diferencia. Aquello fue una cosa de gabinete que sigue marcando desde entonces las claves intelectuales en las que nos pensamos a nosotros mismos.
Pues, sí, en parte sí. Lo que pasa es que tampoco hay que verlo como yo tendía a verlo más o menos de esa manera en la libertad tradicional, pero creo que se puede ampliar el campo. Es decir, el asunto es todavía más complicado, porque la crisis es una crisis de verdad, es la crisis de un modelo de una nación liberal a una nación democrática, y ese paso es muy complicado, ¿no? Y se tiene que dar en todas partes, y en todas partes suscitó problemas similares. Entonces, el vocabulario que nosotros consideramos muy español, de pensar que es España, la España oficial y la España real, todo eso se encuentra en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Es decir, es la misma crisis, ¿no? Lo que pasa es que los españoles nos hemos atascado ahí una y otra vez por causas de la historia española. Yo creo que el regeneracionismo es el nacionalismo español, la verdad. Cuando uno coge las características del nacionalismo y coge las características del regeneracionismo, se superponen perfectamente.
Ya, pero y tú este término nacionalismo lo utilizas de forma crítica, claro.
Sí, bueno, el libro se podía llamar un libro, vamos, no se puede llamar así un libro serio, ¿no? Pero se hubiera podido llamar Contra el regeneracionismo español, ¿no? Contra el nacionalismo español, exactamente, sí, sin duda, ¿no?
Y ahí hay una clave que sigue presente. Y otra clave, digamos, es esa división que se produce en el siglo XIX español, después de la Guerra de la Independencia, dos modos absolutamente diferentes de concebir la nación. El de la izquierda nacionalista, la llamas tú, y los nacionalistas de derechas, ¿no? Y ahí parece que no. En la transición, sí, en la transición se llega, digamos, a un punto común. Pero es que parece que no ha habido transición en España. Es que volvemos otra vez a esto que tú llamas los nacionalistas de derechas y la izquierda nacionalista. ¿Por qué sucede eso, José María?
Bueno, yo creo que la transición, que fue ejemplar en muchísimos aspectos, ¿no? Y seguramente hizo lo que los políticos de la transición y las españolas de la transición
podía, ¿no?,
llegaron hasta donde pudieron llegar,
claro,
¿no? Y dejaron sin solventar del todo la formulación de una idea de España que correspondiera realmente a lo que se había constituido, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí es donde se crean los problemas de los que somos herederos, ¿no? Más que del régimen de Franco, de la historia de Franco, es ahí donde se anudan los problemas, ¿no? No somos capaces de dar
crear
contenido,
una...
¿no?, a la nación española.
O sea, no se crea un relato.
No se crea un relato, no se crea un análisis, no se crea un argumento. Entonces la palabra España se queda colgando, ¿no? Yo creo que eso que pasó y que ha tenido efectos muy perniciosos en muchísimos sentidos, o que ha obstaculizado ciertas cosas, está dejando de ocurrir. Es decir, la sociedad española vive su nacionalidad con bastante naturalidad y con bastante soltura. Ya no estamos en los años 80 cuando sacar la bandera española era sinónimo de fascismo. Eso sí. eso ya ha empezado a pasar, ¿no? Lo que pasa es que el discurso intelectual y político todavía no se ha ajustado a esa realidad, ¿no? Yo creo que es ahí donde ahora mismo estamos, ¿no? En una sociedad que pide una cosa y un discurso político e intelectual que todavía no se atreve a dar el paso, ¿no?
Ya. Por terminar, volviendo a lo del regeneracionismo, claro, son años en los que se piensa que es que España es peor que todo lo demás, ¿eh?
Sí.
Eso ha quedado en el subconsciente. O sea, cuando nos pensamos, seguimos pensándonos problemáticamente o de forma muy pesimista.
Sí, es absurdo completamente. España es una historia, España es una historia de un éxito gigantesco, vamos, y claro, no solo en la historia larga, sino en la historia muy corta. Es decir, cualquiera que hayamos conocido a la España de hace 40 años, es decir, que seamos lo que Albert Rivera dice que no podemos regenerar España, sabemos la enorme diferencia que existe entre la España de hace un tiempo y la España de ahora. España es un éxito gigantesco, cultural, político, social, económico, es un país integrado, es un país rico, es un país increíblemente tolerante, es un país dinámico, que tiene problemas, por supuesto, todo el mundo tiene problemas. Ya. Entonces, el seguir viéndonos como se vieron los intelectuales y los políticos y los regeneracionistas, es decir, los nacionalistas, sí, como un país a punto de acabar siempre, de fracasar en el último instante, ¿no? De acabarse, sí, es absurdo. Yo creo que no corresponde para nada. Yo no veo eso en la realidad, la verdad, ya. Fernando.
No, es que es muy interesante lo que dices, el divorcio entre la realidad y la conciencia intelectual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O el discurso cultural que no tiene que ver, que no se compadece con la realidad. José María Marcos, Sueño y Destrucción de España, subtitulado aquí en este programa contra el regeneracionismo. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana el gobierno ha aprobado el famoso plan de apoyo a la familia que llevaba mucho tiempo congelado. Se han aprobado una serie de medidas. Vamos a analizar este plan de familia que ha recibido críticas por el momento en el que se ha aprobado, por el contenido. Estamos en un momento electoral. Vamos a analizarlo con la ayuda de Teresa López López, que es directora de la Cátedra de Política Familiar. María Teresa López López, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, se ha dicho de este plan que en realidad, aparte de la cuestión de la bonificación a la seguridad social de las mujeres que tienen hijos, pues que en realidad todas las medidas estaban ya aprobadas y que no hay nada nuevo. El propio ministro lo reconoció, que el 75% de las medidas estaban aprobadas y que, bueno, que esto es empaquetar lo que ya estaba en marcha. ¿Es cierta esa crítica? ¿No hay novedad en este plan de familia?
Hombre, yo creo que la primera novedad es que hay un plan de familia.
Ya.
Es verdad que el momento es un momento electoral, pero por lo menos, vamos a ser positivos, hay un plan de familia. También es verdad que, como dijo el ministro, por lo que se ve en el documento, muchísimas medidas, el 75%, estaban ya en marcha o aprobadas. Pero también esas medidas se han aprobado en el contexto del plan.
Yeah.
Y además, a mí lo que me da tranquilidad un poco por ver algo positivo, que también tiene muchas cosas negativas, pero por ver lo positivo es que si se meten todas esas medidas en un plan que tiene una duración de 3 años,
sí,
evidentemente hay un cierto compromiso, al menos un compromiso mínimo,
de que haya otro,
de que haya otro y de que lo que está metido aquí se cumpla.
Ya. Yeah. Vamos a ver, quizá la más mayor novedad sea esa de del complemento para las pensiones para las mujeres. Claro, cuando tienes hijos dejas de cotizar, hay un complemento del 5% para las que tienen un hijo, los que
10.
Tienen 10 para los que tienen 3, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Esto es importante?
Pues vamos a ver, yo creo que es mucho más importante de lo que a primera vista puede parecer.
Hombre, el tema de las pensiones siempre es importante.
Eso siempre, por supuesto. Pero es, digamos, una forma de reconocimiento de que el trabajo que las mujeres desempeñamos en casa, en silencio, sin cobrar,
sí,
sin que nadie lo vea, y del que nos beneficiamos todos, y del que gracias a ese trabajo podemos pagar las pensiones, malamente, pero podemos pagarlas, es un reconocimiento público y social de que ese trabajo vale mucho. Eso es obvio. Luego ya la cuestión meramente económica o estrictamente económica. Bueno, puede ser una subida importante, sobre todo porque hay muchas mujeres que han dejado de trabajar y otras han trabajado en trabajos mucho más precarios, con unos sueldos mucho más bajos, y por lo tanto todo lo que sea ayuda económica, bienvenido sea. Pero no es cierto, como en algún medio se ha comentado, que no sea realmente una medida de ayuda a la familia. Sí lo es, porque los abuelos también forman parte de la familia. Por lo tanto, es una ayuda muy pequeña y yo quiero interpretarlo más como un reconocimiento
Es más por lo que tiene, digamos, de simbólico, ¿no?, de reconocimiento. Exacto. De la maternidad, que empieza a no ser neutral, por así decirlo.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que yo creo también que es importante en la medida en que, en mi opinión al menos, sí, las familias tienen problemas económicos. Obviamente, fruto de la crisis, hay muchísimos problemas económicos y hay muchas familias con hijos que lo están pasando muy mal. Pero hay otros problemas de las familias, como es la enorme crisis cultural que tenemos en este país. Y yo creo que gestos como estos pueden, por lo menos, abrir el debate. De hecho, estamos hablando de la familia, ¿no?
Claro. Ayudas a las embarazadas. En esto, el plan significa algo, significa un avance.
Bueno,
¿o no?
Pues volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí hay una línea concreta que, en la que se explicita apoyo a la maternidad, y yo creo que eso cultural, socialmente, es un reconocimiento. Lo que hay dentro, hombre, depende mucho de cómo se implemente, pero por ejemplo hay cuestiones que si se desarrollan bien pueden ser interesantes, como es pues el facilitar algo que yo creo que es muy importante, el facilitar la formación de menores embarazadas.
Porque, que sigan estudiando, ¿no?
Claro, las chicas que están estudiando y quedan embarazadas, hombre, habrá que darles una salida, eso puede ser un instrumento para evitar el aborto, y una vez que ellas deciden seguir adelante, hay que apoyarlas, porque si esas chicas las dejamos sin poder seguir estudiando, su futuro y el de sus hijos será malo también, ¿no? Entonces, ahí figura, en lo que yo he podido leer, el facilitar la formación. Otra cuestión es cómo se implemente. Si se lleva a cabo bien, es una magnífica medida, por ejemplo, ¿no?
Yo, si no le estoy interpretando mal, María Teresa, lo que usted está diciéndonos es que, bueno, el plan de familia no es el mejor plan posible, ¿no?
Obvio.
Pero que se ha dado un pasito y que tiene un valor simbólico. No sé si la entiendo bien.
Esa es la cuestión. Vamos a ver, hay medidas, las medidas fiscales, evidentemente tiene una repercusión económica para las familias.
Pero esas ya estaban aprobadas, ¿no?
Claro, esas estaban aprobadas, pero yo creo que el plan lo que es bueno, digamos, poner encima de la mesa el valor que tiene la familia y reconocerlo en medidas que, evidentemente, con el presupuesto que tiene es muy limitado y, por lo tanto, tampoco podemos esperar grandes cosas, al menos el primer año, pero, evidentemente, digo, es un inicio de un debate social y de un debate cultural que yo creo que es fundamental en este momento.
Es que hay gente que se ha mostrado muy negativa con este plan, muy crítica. Por eso, bueno, sorprende lo que usted dice.
Yo podría, por mostrarme muy crítica, yo negativa nunca, porque creo que cualquier cosa que hable de la familia tiene que ser bienvenida, y la esperanza es lo último que se pierde. Ya. Pero una cosa es eso, y yo podría mostrarme crítica con medidas concretas, con la carencia de medidas. No se ha tratado, por ejemplo, el tema de la excedencia remunerada, o la revisión de la duración del permiso por maternidad, o la reforma en profundidad de las pensiones de orfandad, que son ridículas, o un tratamiento especial de las pensiones de viudedad. Quedan muchísimas cosas por hacer. Políticas de mercado de trabajo, hay una leve referencia que hace referencia a la responsabilidad a las personas con responsabilidad familiar. Es decir, tiene muchas carencias, como todas las políticas públicas, pero yo prefiero, si hay que hacer la crítica, la hacemos, nos sentamos y hacemos un debate, y las reconozco, y obviamente están ahí, y hay que seguir peleando. Es decir, esto significa que no se acaba nuestro trabajo. Ahora bien, ahora mismo es el momento de valorar todo lo que sea positivo para la familia, porque estamos en un momento de muchísima frustración, además, y de mucha desesperanza. Entonces, vamos a poner la esperanza en algo, en nosotros mismos y en otras cosas, obviamente.
Sí, en que se haya dado un paso, por lo menos, aunque sea pequeño.
Exactamente.
María Teresa, profesora López López, gracias por haber estado con nosotros, directora de la Cátedra de Política Familiar. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
7:53, 6:53 en Canarias. Hoy es el Día Mundial en favor del reciclaje. España está a la cabeza de Europa en reciclar. Paloma Estrada.
Un gesto como este, tirar una lata al contenedor amarillo, puede evitar la emisión de hasta 1.200.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Somos 47 millones de españoles y si todos contribuimos, conseguiremos, por ejemplo,
retirar de la circulación el 25% de todos los vehículos de Madrid, por ejemplo. Estos son ahorros directos en emisiones de CO2. O ahorros de 24,5 millones de metros cúbicos de agua, que sería el equivalente anual de casi medio millón de personas.
Antonio Barrón es responsable de comunicación de Ecoembes y asegura que reciclamos en 2014 1.200.000 toneladas de envases, lo que más metal, el 83%. Estamos por encima de lo que establece la Unión Europea y de países como Francia. José Juan Delgado es portavoz de la Asociación Metalgráfica Española.
Cualquier envase que tengamos metálico lo podemos reusar tantas veces como queramos en 1.000 aplicaciones, es decir, puede ser luego convertirse en un coche o puede convertirse en un teléfono móvil o en una televisión o en cualquier aparato. Así, por ejemplo, con 600 envases metálicos pues podemos hacer una bicicleta, con 200 latas podemos hacer un teléfono móvil y así infinitamente, siempre que esté dentro del ciclo de reciclaje.
Pero es que todo se puede reciclar, se puede reconvertir en materia prima.
Por ejemplo, con 60 botellas de agua mineral pues se puede hacer un forro polar, es decir, en lugar de ser basura con valor cero que va a vertedero y que contamina, se convierten en materia prima.
Y no solo esto beneficia al medio ambiente, este sector genera empleo. Unas 42.000 personas trabajan actualmente gracias al reciclaje. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González, Castaño, Castaño, González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Benzema chuta, ¡gole!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Y una última hora más que nos lleva hasta
París. Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
En cualquier momento voy a saltar la noticia y a saltar.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Hola, cielo, dime.
Hola, cariño. Esto, ¿te acuerdas que los vecinos estaban de mudanza?
Sí, ¿por?
¿Y que tenían un piano de cola enorme?
Sí, ¿por?
Pues tu coche estaba aparcado debajo y, bueno, se acaba de romper la cuerda.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura su coche con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE,
buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos. A lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Falta una semana para las elecciones municipales y autonómicas. Y a una semana de las elecciones, si hacemos caso a lo que publican hoy las encuestas en los periódicos, si hacemos caso a lo que dicen los periódicos, solo hay una cosa clara. Y esa cosa clara es que no tenemos nada claro. Las encuestas son muy variadas. Las encuestas hacen pronósticos muy diferentes sobre quién va a gobernar en las comunidades autónomas, sobre quién va a gobernar en los ayuntamientos. Eso es lo que tenemos claro. Y hay otra cosa clara, si se leen con detalle esas encuestas. Vamos a tener unos parlamentos regionales muy fragmentados. Vamos a tener unos municipios muy fragmentados. Enseguida vamos a darles el detalle de esas encuestas. Antes les hablamos del culebrón de la Junta de Andalucía y de su presidenta, porque continúa el culebrón. Susana Díaz amenaza ahora a los que pueden facilitar su investidura. Parece que a Susana Díaz no le hacen falta las abstenciones. Parece que no haya sufrido ya 3 derrotas. Ayer estuvo en Almería, cargó contra el PP, cargó contra los nuevos partidos y aseguró que lo van a pagar. Que lo van a pagar por no darle la abstención. Esto es lo que decía Susana Díaz.
Cuando alguien bloquea, boicotea, obstrucciona a las instituciones, piensa que lo importante es lo que a ellos les interesa y no lo que les interesan a los andaluces, al final eso lo pagan.
Este lenguaje en política no se puede utilizar. No se puede decir que tus adversarios lo van a pagar. Pero es que además Susana Díaz no puede utilizar este lenguaje porque depende de esos adversarios políticos. Porque el que ella pueda ser presidenta de la Junta de Andalucía depende de 16 abstenciones. Tú no puedes estar diciéndole a aquellos que te tienen que dar la abstención que lo van a pagar, como si estuvieras amenazándolos. Ayer todo el mundo utilizó las mismas expresiones para referirse a la actitud de Susana Díaz. Soberbia, arrogancia. Susana Díaz está ciertamente atrapada en el laberinto de su propia suficiencia, de su propia soberbia. Lo dijo en nuestros micrófonos ayer el que fue su socio en este programa, el líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo.
A mí me parece que esta llamada que hace de palacio a palacio, de San Telmo a Moncloa o a Barcelona, no corresponde con lo que es un mandato a los andaluces en el que se ha dicho, hombre, le falta mucha humildad política y no esta arrogancia que en la que está instalada.
También en estos micrófonos el coordinador de campaña del PP, Pablo Casado, señaló ayer lo mismo. Los problemas de Susana Díaz se los ha creado ella misma.
El Partido Popular no tiene nada que ver con el desavisado que ha creado Susana Díaz por su propia ambición personal y por sus propios intereses particulares que han hecho adelantar unas elecciones a un año de tener que hacerlo y con los presupuestos aprobados. Con lo cual, si ella quería hacerlo para tener más gobernabilidad y se encuentra con un parlamento más fragmentado y más ingobernable, que ella resuelva sus problemas.
Susana Díaz se ha puesto enfrente de los partidos que tienen que darle la abstención. Se ha dedicado a llamar a Madrid sin contar con los líderes autonómicos de esos partidos. Se ha dedicado a llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Lo ha reconocido ella misma. No, yo llamé a Lesmes. Pero dice que no le llamó para hablar de la jueza Laya. Pero entonces, ¿para qué le va a llamar? ¿Para qué va a llamar la presidenta de la Junta de Andalucía, presidenta en funciones, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, si no es para hablar del caso de los ERES? Se ha enfrentado también al secretario general de su partido, a Pedro Sánchez. De momento, Susana Díaz no ha participado en ninguno de los mítines que Pedro Sánchez ha dado en Andalucía. Ni siquiera ha confirmado que vaya a asistir al mítin de Pedro Sánchez en Sevilla el 21 de mayo. Y además, Susana Díaz se quiere quitar de encima la responsabilidad por la que a todas luces es una adjudicación irregular de la explotación de la mina de Andalcóllar. La juez Patricia Fernández dice que la adjudicación fue irregular y ella le echa la culpa a la mesa de contratación, o sea que le echa la culpa a los funcionarios. Por estos micrófonos ha pasado Juan José Fernández, el candidato de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andalcóllar, y ha señalado que la adjudicación no fue transparente.
Al cuarto día de estar adjudicada con tal transparencia que se ha hecho, ¿por qué a los cuatro días la justicia ha tomado mano en el asunto? No sería tan transparente cuando la justicia mete mano. Y sí le estoy pidiendo tanto a la administración como a la propia presidenta, aunque sea de menor a mayor, que dejemos de trabajar la justicia.
Claro, en Andalcóllar están desesperados. Estas criaturas llevan años sin poder trabajar en la mina. Y ahora resulta que como la presidenta ha metido la mano en la adjudicación, esa adjudicación se va a posponer y esa adjudicación no va a llegar y ellos no van a conseguir trabajar de momento. Las criaturas, como es lógico, están desesperadas. Vamos con las encuestas a una semana de las elecciones municipales y autonómicas. La cadena COPE ha tenido acceso a una encuesta de Demoscopia que otorga a María Dolores de Cospedal mayoría absoluta. Es lo mismo que apunta otra encuesta que publica hoy el diario ABC, que también le da mayoría absoluta al PP en Castilla-La Mancha y en La Rioja. Según esa encuesta del diario ABC, en otras ocho comunidades autónomas, el PP gana las elecciones, pero va a necesitar apoyos para gobernar. Encuesta sobre intención de voto en Castilla-La Mancha también hoy en el diario El Mundo. Esta encuesta del Mundo ofrece una horquilla algo más amplia. María Dolores de Cospedal, según la encuesta del diario El Mundo, puede también obtener la mayoría absoluta, pero puede también quedarse a dos diputados de esa mayoría absoluta. Y sorprendente encuesta en el diario El País sobre la intención de voto para las alcaldías de Madrid y de Barcelona. En Madrid, ahora Madrid, es decir, la marca de Podemos en la capital de España, está a dos concejales de Esperanza Aguirre. O sea que si se cumpliese esta encuesta, ahora Madrid estaría comiéndole los talones a Esperanza Aguirre y el PSOE se quedaría como tercera fuerza. Según esa encuesta del diario El País, en Barcelona Colau, o sea Podemos, es la primera fuerza con 12 concejales. Pero claro, si comparamos lo que dice la encuesta del diario El País sobre Madrid y Barcelona con la encuesta del diario ABC, los resultados no se parecen nada, porque según la encuesta del diario ABC, Esperanza Aguirre gana sin mayoría absoluta, pero con rotundidad en Madrid, y en Barcelona quien gana es Xavier Trias, el candidato de CiU. Como les decíamos, son encuestas que no coinciden, encuestas que muestran que el resultado de las próximas elecciones, de las elecciones de la semana que viene, está muy abierto. Y además ofrece resultados muy fragmentados. El ejemplo es el del Parlamento Foral de Navarra, donde, según la encuesta del diario ABC, el conjunto de fuerzas que van a salir en ese Parlamento van a hacer muy complicado que se llegue a un acuerdo de gobierno. A una semana de las elecciones, los partidos repiten argumentos. Algunos líderes caen en la descalificación del adversario y hay algunos más hábiles que otros en los mítines. Rajoy estuvo ayer en Santander y volvió a reiterar un argumento que está utilizando durante toda la campaña. Volvió a cargar contra los nuevos partidos.
¿Qué va a ganar, por ejemplo, Cantabria con un gobierno formado por el Iglesias, el PSOE, Revilla, otros que pasaban por allí. Necesitamos otra vez al Partido Popular.
Pedro Sánchez estuvo en Valencia, éxito del mitin de Pedro Sánchez, porque los socialistas prácticamente llenaron la Plaza de Toros de Valencia. Lo que pasa es que Pedro Sánchez cometió un grave error, porque acabó echándole la culpa del tic que tiene en el ojo Mariano Rajoy, le echó la culpa a los nervios de quien sabe que va a perder.
Y además se le ve en la cara al señor Rajoy, ¿no? Se le ve en la cara. Tiene ahí un tic en el ojo que cuando se pone nervioso...
No sabemos cuándo se le ocurrió a Pedro Sánchez achacar el tic en el ojo de Rajoy a los nervios. Pero esto es lo que no se puede hacer. No se puede entrar en una descalificación personal, que es más que una descalificación personal. Es utilizar... Bueno, pues una cuestión física de Mariano Rajoy para hacer campaña. No, hombre, no. Esto no lo puede hacer el líder de la oposición, la persona que está al frente del segundo partido o primer partido en España. No es propio de un secretario general. Alfonso Guerra estuvo más ocurrente. Algo faltón, pero ciertamente ocurrente, Siempre fue Alfonso Guerra un arma de destrucción masiva con su ironía. La ironía de Alfonso Guerra siempre fue un arma de destrucción masiva. Alfonso Guerra ya prácticamente retirado. Ayer estuvo en un meeting en Badajoz. Y claro, puso en solfa a Pablo Iglesias. Al regalo que Pablo Iglesias le hizo al rey. Recordarán que le regaló unos vídeos con la serie Juego de Tronos. Esto es lo que dijo Guerra.
Aquí los políticos son un poco ignorantes algunos, Porque vaya que el otro que le regala al rey una serie de dragones, hijo mío, es que no sabéis que existe el Quijote, Luis Landero, gente que escribe bien.
Pues Pablo Iglesias parece que oyó ayer a Alfonso Guerra, porque confirmó la imagen que Guerra, la caricatura que Guerra dibujó de él mismo. Porque ayer Pablo Iglesias tuvo meeting en Alicante. ¿Creen ustedes que sacó a relucir el Quijote? ¿O a Azorín? ¿O a Quevedo? ¿O a cualquiera de los grandes de nuestra literatura? ¡No! Pablo Iglesias recurrió no a Juego de Tronos, pero sí a otra saga de películas. Recurrió nada más y nada menos que a la Guerra de las Galaxias. Pero no como gran argumento político. Acabó cantando la banda sonora de la Guerra de las Galaxias.
Pobre José Mari, el que quería pasar a la historia como estadista y pasará a la historia como una caricatura de Darth Vader. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular, me recuerda a la marcha imperial. Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como... Tan, 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 ta, tan, tan, ta, tan.
Esto es que no necesita comentarios. Es que Pablo Iglesias le pide a sus seguidores que como acto político revolucionario, como acto de renovación del poder, como lucha contra la casta, entonen la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. No hay que hacer comentario alguno. Por su parte, los independentistas de Esquerra siguen defendiendo que haya esteladas. Lo ha dicho la Junta Electoral Central. Esto no es conforme a derecho. Pues nada, ellos RQR. Alfred Bosch.
La interpretación que ha hecho la Junta Electoral de las banderas esteladas es incorrecta. Todas las banderas son símbolos políticos, pero son símbolos de libertad.
Bueno, pues él lo dice, ¿no? La interpretación del derecho no es de los tribunales, no es de la Junta Electoral Central. Él es el intérprete, Alfred Bosch, es el intérprete del derecho. 8:13, 7:13 en las Islas Canarias. Actualizamos, resumimos información con la ayuda de Javier Martínez y de Nicolás Rubio. La Fiscalía de Melilla acusa al PSOE de urdir una trama para ofrecer trabajo a cambio de votos. Lo hemos dicho bien, lo hemos dicho bien. trabajo a cambio de votos.
Pide 132 años de cárcel para 17 dirigentes socialistas por comprar votos en las generales de 2008. Entre los implicados hay también 13 de Coalición por Melilla.
El fiscal señala a Dionisio Muñoz, exsecretario general de los socialistas, y a Aberchan, candidato de Coalición por Melilla, de ser los ideólogos. Para el actual líder del PSOE melillense, Gregorio Escobar, pide 9 años de cárcel.
Golpe de Estados Unidos al terrorismo yihadista.
Un comando de fuerzas especiales entra en Siria y mata a Abu Yasaf, el encargado de las finanzas del autoproclamado Estado Islámico. Los yihadistas toman el norte de la histórica ciudad siria de Palmira.
Un tribunal egipcio condena a la pena de muerte al expresidente islamista Mursi.
Se le acusa de planear la fuga masiva de presos durante la revolución de 2011 que derrocó a Mubarak y de conspirar con los terroristas de Hamas y Hezbollah. Estados Unidos se muestra profundamente preocupado tras la sentencia.
Histórico encuentro del Papa Francisco y Mahmoud Abbas.
El Papa califica al presidente de la Autoridad Nacional Palestina como ángel de la paz. Hoy volverán a coincidir en la canonización de las dos primeras santas palestinas.
Y en el deporte, la Liga podría decidirse hoy, en la penúltima jornada unificada con todos los partidos a las 7 de la tarde.
El Barça visita el Calderón, donde el Atleti necesita ganar para asegurar la tercera plaza. Los de Luis Enrique pueden ser campeones si hacen lo mismo que el Madrid. Los blancos, fuera de la Copa y de la Champions, agotan sus escasas posibilidades en Cornellá frente al Español, sin Ancelotti sancionado y sin Ramos, que se pierde lo que queda de temporada por lesión. Y en baloncesto, el Madrid busca en casa la novena frente a Olympiacos de Spanoulis.
Y mucho sol para despedir la semana, Ana Palacios.
Sí, pero no tanto en el norte. Allí veremos nubes, sobre todo a orillas del Cantábrico y especialmente igual también en País Vasco y en Navarra. Las temperaturas siguen siendo suaves, sin cambios. Por encima de los 30 en Andalucía y en Madrid llegamos a los 27.
Pausa y hablamos enseguida con Guillermo Fernández Vara.
Con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
La Liga se juega en el Calderón.
¡Arriba! ¡Ponme las cuchillas, González!
Vívela con tiempo de juego. Este domingo, desde las 3, Atlético Barça.
¡Ey, ey! ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡En 3, Leo! ¡Tiene para Grima!
Además, Español Real Madrid, Valencia Celta. Todos los goles y toda la emoción con el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Quién merece el gol últimos minutos?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
¿Cómo se vestía Felipe II? ¿Cómo se fabricaban los tejidos hace 400 años? Esta primavera tienes la oportunidad de descubrir la moda en el siglo de oro. Esta primavera se lleva Castilla-La Mancha. Visita la exposición en Toledo en el Museo de Santa Cruz hasta el 14 de junio. Descubre las tendencias españolas que dieron la vuelta al mundo.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Guillermo Fernández Vara es el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura y las encuestas le son bastante favorables. Señor Fernández Vara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Está usted como candidato más valorado, las encuestas del CIS por lo menos le dan como ganador, pero hay una cosa llamativa en la encuesta del CIS, que una parte importante de los extremeños piensa que la situación en esa comunidad autónoma es igual que hace 4 años, un 43%. Y hay otro porcentaje importante que dice que un 18% que la situación es mejor. O sea, que no hay situación de, digamos, no hay sensación de que lo de Monagua haya sido un gran desastre, por lo que dicen las encuestas.
La realidad es la que es, ¿no? Yo que soy más partidario de mirar hacia adelante que de mirar hacia atrás, y lo hacemos brevemente. Cuando se inició esta legislatura, Extremadura tenía una tasa de paro del 23, ahora la tiene del 30. Pero siendo eso así, es mucho más grave que entonces estábamos a 2 puntos de la media española y ahora estamos a 7. Es decir, que a lo largo de este tiempo hemos ido divergiendo claramente del resto de la situación del país, ¿no? Y luego, por otra parte, que hay muchos problemas concretos, consecuencia de decisiones concretas que el gobierno ha tomado. El gobierno fue el que tomó la decisión de cerrar urgencias rurales o de suprimir el transporte escolar para los alumnos de bachillerato y FP, ¿no? El gobierno ha sido el que ha tomado decisiones como poner un impuesto a todo el mundo que paga lo mismo el que gana 300 euros que el que gana 30.000 y un impuesto al consumo de agua. Es decir, esas cosas forman parte de la vida de la gente y eso es en definitiva lo que en estos momentos pues estamos viendo. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que mirar hacia adelante. Yo tengo muchas esperanzas en el pueblo extremeño y estoy convencido que como cuando perdí no le eché las culpas a nadie, sino que asumí la derrota en primera persona. Hoy soy mucho mejor candidato que hace 4 años porque a lo que aprendí en la victoria le sumo lo que he aprendido estos años en la oposición y en la derrota y hemos hecho un programa electoral muy pegado a los ciudadanos.
Señor Fernández Vara, usted es el socialdemócrata, el más socialdemócrata quizá de los candidatos del PSOE. Claro, Podemos, según las encuestas, va a tener 8 escaños. Ya veremos, porque esto, las encuestas son las encuestas y los resultados son los resultados. Pero es previsible que usted tenga que pactar y que la fuerza que está ahí es Podemos. ¿Usted prefiere Podemos, prefiere Ciudadanos? Porque a Izquierda Unida la reducen bastante las encuestas. Un candidato tan socialdemócrata como usted, ¿cómo se puede entender con Podemos?
Yo lo primero que estoy trabajando es para intentar ganar las elecciones. Sí. En segundo lugar, ganarlas con el mejor resultado posible, si puede ser con mayoría absoluta y si no con una mayoría suficiente y clara. Y en tercer lugar, si eso no fuera así y hubiera que ir a acuerdos, yo primero necesito saber qué es lo que cada uno pide y qué es lo que llevan en sus programas, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de, a lo largo de los próximos días, ir sabiendo qué es lo que cada uno ofrece.
Sí.
Lo mío está muy claro. En el mes de enero ya presenté las 60 medidas concretas que haré en el primer año. Tengo muy claro sobre qué poder hablar con los demás.
Yeah.
Depende de lo que queramos hacer. Si coincidimos en esas 5, 6 o 7 cuestiones básicas que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la pobreza energética, que tienen que ver con los desahucios, que tienen que ver con un modelo de desarrollo que tiene que ser necesariamente equilibrado y consecuencia de un pacto entre lo público y lo privado. Si somos capaces en esas cosas, ponernos de acuerdo con el que sea capaz, pues con ese seré.
O sea, usted no descarta un pacto con Podemos.
Yo no descarto. Yo a priori no puedo descartar un pacto con nadie sin saber qué es lo que llevan en sus programas y qué quieren hacer con la vida de los extremeños y de las extremeñas.
¿Y con el PP?
No, por eso digo, con el PP tengo más dificultad por una razón obvia, porque el PP demoniza todo lo que nosotros hacemos y porque todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia en Extremadura ha sido un verdadero desastre según ellos, ¿no? Entonces hay cierta dificultad para ponerse de acuerdo con personas que lo primero que han hecho cuando han llegado al gobierno ha sido lo contrario de lo que habíamos hecho nosotros cuando gobernábamos.
Ya, pero así de primeras parece que PP y PSOE están más cerca que PSOE y Podemos, ¿o no?
Es que no lo sé, porque como no, nunca han gobernado.
¿Cómo no lo va a saber usted?
No lo sé, nunca han gobernado. En Podemos, como vamos a ver, en el PP,
sí,
hay gente que es desde la extrema derecha hasta un centro moderado, centro derecha.
Sí.
En la izquierda hay un alma socialdemócrata y un alma socialista. ¿Por qué somos tan generosos en el juicio respecto de los que llevamos mucho tiempo en política y somos tan duros juzgando a los que están recién llegados? Vamos a esperar, porque supongo que habrá de todo, y supongo que habrá gente más moderada, gente más radical.
¿Usted cree que se ha sido demasiado duro con Podemos entonces?
No, yo creo que se le está aplicando, en general, a Podemos, a Ciudadanos, a las nuevas fuerzas, se le están aplicando unos baremos que no hubiera pasado mucha gente si se lo hubiera aplicado al PP o al PSOE hace unos años.
Ya, hombre, estos parece que son un poco diferentes, digo. Sí, ¿no?
Porque el país también es diferente. Sí, si no aceptamos que el surgimiento de estos nuevos espacios políticos ha sido la consecuencia de que el sistema le ha fallado a alguna gente,
sí,
es decir, si no aceptamos que esto no es consecuencia de la casualidad, sino que el sistema ha ido dejando en la cuneta a mucha gente, realmente no tendremos capacidad para crear nuevos proyectos de mayorías sociales en España. Si creemos que esto es la consecuencia de 4 chicos que se han reunido para hacer un proyecto político, no, hombre, esto tiene un calado ahí, hay un sustrato de
población. O sea, ¿me hace usted un elogio de Podemos?
No, en absoluto, no, en absoluto. No. Yo no suelo hablar ni bien ni mal. De hecho, creo que es la primera vez que públicamente digo algo, porque no suelo hablar ni bien ni mal, ni siquiera del PP. Yo suelo hablar de nosotros, que es de lo que se trata y lo que la gente está esperando.
Vamos con un asunto importante, que es el de la enseñanza concertada. Cuando usted estaba al frente de la Junta de Extremadura, los colegios concertados de iniciativa social se quejaban de que usted no los trataba bien. Esos colegios son colegios que muchos padres querían para sus hijos y que no era posible. Con el gobierno Monago parece que el trato a la concertada ha sido mejor. Bueno, es una cuestión que tiene que ver con la libertad de educación, ¿no? Si los padres quieren
llevar... No sé en qué ha sido mejor en estos años.
Los padres se quejan menos.
Lo que sí puedo decir es que yo he mantenido, en mi etapa de presidente, muchas reuniones con la representación del sector de la concertada y siempre alcanzamos el mismo compromiso. Siempre fue el mismo compromiso. Nosotros no iríamos nunca a más, pero tampoco iríamos nunca a menos. Y, por tanto, respeto por el status quo que recibimos en el año 2001 cuando... la Junta empezó a gestionar la educación en este momento.
Pero, señor Fernández Vara, si los padres piden, ¿por qué no se va a ir a más? O sea, ¿por qué ese apriorismo de no ir a más? Si hay demanda social, ¿no?
Sobre la base de que para fortalecer la escuela concertada haya que debilitar la escuela pública, no.
No, si no estamos contraponiendo una a la otra. Digo, si los padres piden, digo, yo quiero llevar el niño a este colegio. Bueno, pues, los padres eligen libremente, ¿no?
Sí, salvo que haya que cerrar unidades en los colegios públicos para que eso se produzca, ¿no?
Si los padres no quieren ir a los colegios públicos, ¿qué le vamos a hacer?
Hombre, aquí en Extremadura la enseñanza concertada es un 19 y la pública un 81. Yo creo que ya. De cada 5 niños, 4 van a la pública y 1 van a la concertada.
Ya, pero digo, por respetar la libertad de los padres.
Yo pude estudiar cuando era joven en un colegio privado. Sí. Soy médico, mi hija ha estudiado toda la carrera, toda su etapa educativa en una escuela pública y es también médico. Así que al final la escuela pública y la escuela concertada lo que hay que garantizar es que tengan los mismos niveles de calidad. Luego, evidentemente, en la medida en la que se puede, intentamos que aquella gente que quiere llevarlos a un colegio concertado lo hayan podido hacer. Y son excepciones los que no pueden.
¿Se equivocó Susana Díaz al convocar las elecciones antes de las municipales y las otras autonómicas? Digo, su compañera de partido.
Hombre, si olvidamos lo que ocurría entonces lo que ocurría era que su socio de gobierno le decía que pasadas las elecciones municipales y autonómicas harían un referéndum para ver si continuaba el gobierno. Así no se puede gobernar.
Ya.
Los gobiernos con fecha de caducidad son incapaces de tomar una decisión y yo creo que en aquel momento no fue acertar o equivocarse, sino hizo lo que debía, que es romper aquella interinidad que en aquellos momentos había, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Pues que están pasando cosas en España muy curiosas. Es decir, por primera vez en un mismo año vamos a tener elecciones a todos los niveles y unas están contaminando a las otras y todo el mundo está tomando decisiones hoy pensando y mirando de reojo a las que va a tener que tomar mañana y a las que va a tener que tomar pasado. Y claro, eso al final no sé qué es lo que estarán pensando los ciudadanos de todo lo que está ocurriendo, pero parece como mínimo poco serio, ¿no?
¿Por qué defiende usted a Griñán y a Chávez?
Los defiendo porque los conozco. Entonces, a personas que yo le he oído decir las cosas que le he oído decir en público y en la intimidad, a personas que les he visto vivir como viven, a personas que les he visto sentir como sienten, me cuesta mucho creer, por no decir que no soy capaz de creer, que estuvieran detrás de un montaje como el que han representado los ERE.
Pero estamos en un Estado de Derecho y hay un proceso abierto y ellos están imputados, ¿no? La justicia tendrá que decir.
Vamos a esperar, sin duda alguna, que la justicia es la que decide y si finalmente toma las decisiones que tome, todos las respetaremos, pero uno puede tener una opinión. Yo tengo la opinión. Yo creo, no puedo pensar o no puedo creer que las personas que yo conocí, que conozco y que quiero, sean personas que hayan podido estar detrás de un montaje como el que han representado los ERE.
Usted ha dicho que Pedro Sánchez solo lleva 9 meses en el cargo. ¿Eso quiere decir que se distancia usted de su secretario general, que a lo mejor no tiene que ser el líder? ¿Qué significa esa frase?
No, al contrario. Significa que los resultados del próximo 24 de mayo, la principal responsabilidad son de aquellos que nos presentamos a las elecciones. La principal responsabilidad del 24 de mayo son de los que nos presentamos a las elecciones. Lo dije hace años que la culpa no era de Zapatero, lo dije después que la culpa no podía ser de Rubalcaba y lo digo ahora que la culpa no puede ser de Pedro Sánchez. No puede ser que haya gente siempre queriéndole echar las culpas a los demás para no tenerlas ellos, ¿no? Y yo creo, y es así, que no puede ser que una persona que solo lleva 9 meses en un cargo de secretario general vaya a ser ahora él el responsable del resultado que tengamos en una determinada comunidad. Eso no puede ser bajo ningún concepto.
Guillermo Fernández Vara, gracias por haber estado con nosotros y suerte en estas elecciones.
Muchas gracias y feliz domingo.
Buenos días.
Adiós.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Antes hemos repasado las encuestas que vienen hoy en la prensa. Yo me quedo de la prensa con una foto que publica el diario El Mundo. Es una imagen en blanco y negro de una niña que posa en el campo en un jardín. Las ramas desnudas de los árboles reflejan que estamos en invierno. La niña calza botines, viste pantalón corto y las piernas le quedan a salvo del frío gracias a unos leotardos. Mira a la cámara con cierta cara de enfado y con las manos abiertas. La niña se llama Horst y la foto se tomó en 1948, cuando tenía 3 o 4 años. La madre de Horst fue una alemana que trabajó para los soldados estadounidenses que liberaron su país de los nazis. Era una mujer dulce que mantuvo relaciones sexuales con aquellos soldados que habían llegado del otro lado del Atlántico. Relaciones sin amor, relaciones quizá ni siquiera consentidas. La madre de Horst la sacó adelante cosiendo a cambio de comida, sin recibir la ayuda de nadie. La suya fue una historia muy dura. Y la madre de Horst le contaba a su hija que su padre se había marchado a Alemania sin haber conocido a Horst. Horst ahora tiene 67 años y ha encontrado por fin a su padre y a una hermanastra que no conocía. Con la ayuda de sus nietos, hace unos meses entró en contacto con Luz Irma, esa hermanastra que vive al otro lado del Atlántico. Se pudieron ver en las pantallas de sus ordenadores a través de una conversación por Skype. Lo de la conversación quizá sea excesivo, porque en esa charla solo hubo gestos, no comparten ningún idioma. Horst ha volado a Puerto Rico para asistir al 92 cumpleaños de su padre, ahora reencontrado. Su familia, que no conocía, le hizo un recibimiento en el aeropuerto que para sí quisieran muchos jefes de Estado. Horst dice que ahora se siente en paz y que siente una serenidad que no había vivido hasta el momento. Ha dejado de ser la hija del enemigo. Es la hija de su padre y de su madre. La de Horst es una foto y una historia en la que la vida, por extraños viricuetos, se abre paso. La vida con esa extraña positividad que acaba triunfando. Así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo. Les dejo con Faustino Catalina.